Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 255 en Sol, Frecuencia Primera. Desaprobación. Encuesta muestra descontento generalizado con el presidente Ollanta Humala y en general con todo su gobierno. Encuesta también muestra al Congreso de la República y a la Policía Nacional como las entidades más corruptas con más del 50%. ¡Ataque! Programa televisivo Esto es Guerra. Ahora ataca a la población civil como parte de la secuencia de su espacio. Víctima denuncia esta agresión. América Televisión se burla de víctima y su cónyuge. Defensa, empresario que mató a delincuente en legítima defensa, es procesado por el Poder Judicial por homicidio. Crisis. Mitt, conductora de Gloops, continúa en dura crisis. Durante la semana, Sol Frecuencia Primera lanzó identificativo especial de respaldo. Sintonizado espacio, tampoco saldrá al aire esta semana y Mitt envía conmovedor mensaje a la emisora y a su audiencia. Mano dura. Severas acciones contra la delincuencia organizada fueron promulgadas por el Poder Ejecutivo. Maldito. Abatido cabecilla senderista Alipio. Gozaba asesinando bebés, niños, ancianos y enfermos. Así se dio a conocer esta semana. Esto y mucho más hoy en Extremos, episodio número 255, en Sol Frecuencia Primera.
Sofía, vente, nos vamos. ¿Cuántas veces te he dicho que no te quiero con ese muchacho?
Papi, tú siempre con lo mismo, no me
vas.
No, papi, es un buen muchacho.
¿Tú crees que yo soy bobo? Y se te ven los ojos que estás enamorada de él.
Escúchame, por favor.
Madura.
Por eso misma antes tú de mami ya no está con nosotros.
Contente, papi, contigo nunca se puede hablar.
Iniciamos Extremos con esta maravillosa canción de principios del año, Farruko, junto a José Feliciano, su hija me gusta.
Hola, ¿qué tal? Vengo a decirle un secreto. Con mucho respeto, tengo varias cosas que contar.
Señorito, tome asiento y conversemos de una vez. Ya tu cara me lo dice, no hay mucho que esconder.
Pero si supiera que los nervios me traicionan, debo callar varios segundos y pensar.
Eso me asusta.
Si no sería nada malo pasó.
Entonces dime.
Bueno. Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla. Haría lo que fuera por tenerla, solamente una oportunidad le pido. Ayer soñé con Cupido y espero no estar mal. Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla. Haría lo que fuera por tenerla, solamente una oportunidad le pido. Ayer soñé con Cupido y espero no estar mal.
¿Dónde está? ¿Está todo bien?
Está todo bien, ya llegué.
Mira, ¿qué le pasa a él conmigo? Él me odia.
No, no te odio.
Pero entonces, ¿qué es lo que le pasa?
No, yo soy tu bebé.
Ya tú no eres una bebé. Voy para allá ahora.
No,
yo voy
no,
ahora
no, venga, no es mejor momento, por favor, mi amor, no venga.
Yo la protejo más que a mi vida, ella es mi sangre. Y no quiero que sufra su madre, no sabe de mí. Yo no creo en el amor ni en el destino. Jovencito, te queda un mundo por vivir. Eso mismo que haces ahora hace tiempo lo hice. Por una dama que tanto amé, que tanto quise. Jamás pensé que el tiempo pasara tan rápido. Me cuesta aceptarlo. Es mi niña, es mi bebé. Y aunque lo extraño. daño,
que no le haré daño.
Es que el sentimiento de un padre vale más que mil palabras.
Con su permiso lo entiendo perfectamente. No quiero que malinterpreten, lo siento. Solo vine hasta aquí para poderle decir. Su hija me gusta, la única intención es quererla y amarla. Haría lo que fuera por tenerla. Solamente una oportunidad le pido. Ayer soñé con Cupido y espero no estar mal.
Dime tú, ¿qué vas a hacer con ese amor que te propones?
Jamás le cuidaré, solo son mis intenciones.
Yo no creo ya en el amor.
No se alteren, cálmense, don José, que lo noto molesto. Es que su hija nació
Sol,
para mí.
Comunicación más allá de los sentidos.
No,
frecuencia primera.
Hasta que diga que sí.
Voy para allá ahora. Yo voy a hablar con él.
Duerme un momento, mi amor, por favor, de verdad, no venga.
Sí, le voy a decir que mi única intención es querer ti cuidar. Yo te quiero para bien. Yo te quiero para bien. Yo te quiero para bien.
Hasta que diga que sí. Su hija me gusta, la única intención es que
no te la lleves.
Haría lo que fuera por
tú sabes que me duele.
Una oportunidad le pido.
Me llevas un pedazo de alma.
Espero no estar mal. Su hija me gusta,
la
única intención es quererla y amarla. Haría lo que fuera por tenerla. Solamente una oportunidad le pido. Ayer soñé con Cupido y espero no estar mal.
Son de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bam 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 bam.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 255. Aquí en el estudio, quien les habla, Sandro Parodi, Ana Rosa Liendo, alias Hermelinda, aquí a mi diestra. Y a mi siniestra, aunque tiene mucho de siniestra ella también, está aquí Farruko. No, perdón, que Farruko, que estoy diciendo. Farruko es el cantante. Extraordinaria la canción, nuevamente, que la colocamos acá en la programación. Pero está aquí Fátima.
Definitivamente sí, es un placer otra vez estar aquí en el programa.
Sí, definitivamente. ¿Y por qué no hubiera podido ser definitivo?
No, sí, es un placer estar otra vez en el programa.
¿Placer? ¿Y cómo es ese placer? Cuéntame, descríbeme. No. ¡Miércoles! ¡Joder! No. Está bueno el jadeo, ¿eh? Lo haces muy bien, ¿eh? Lo haces muy bien, muy bien. Qué bueno, está para aparecemos contigo, ¿eh? Para Erotic Girl está. Bueno, qué bueno. Siena Rosa.
Hola, gracias, Sandro alias Tongo, por la presentación.
Pero el Melinda es tu personaje, Tongo no es mi personaje, no tengo nada que ver con Tongo.
Bueno, acá estamos en Extremos, episodio número 255.
Tú te picas.
Frecuencia primera.
Tú te picas.
¿Me picas? ¿Te rascas?
No, pues te picas, no sabes perder.
No, no bromita.
Bueno. Ok. Cuéntame, ¿cuál es la noticia que traes, Fátima?
¿Noticia?
Sí, está al lado, de noticias estamos hablando. ¿Qué noticias nos traes?
No.
¿Cómo que nos estamos quedando? Estamos quedando con noticias. Cuéntame sobre el libro de Guillermo Echevarría, por ejemplo.
Ah, bueno, sí, sí lo estaba leyendo.
Ya, muy bien.
Y la verdad que, como ya lo había comentado,
la verdad o la mentira,
es que el libro es bastante interesante. Sí. Porque nos hace identificar con las situaciones en que nosotros podemos estar atravesando la vida diaria y bien, quizás actuar de manera más inteligente y más adecuada.
Hay un chico que tú conoces que se llama Sandro Cruz. Cuéntame sobre él.
¿Sandro Cruz?
No, Alejandro Cruz no, Sandro Cruz. Sabes muy bien de quién te hablo, ¿verdad?
No.
Bueno, no. Okay, no, entendemos tu respetamos tu, obviamente tu privacidad. Vamos a continuar el programa, pero luego un poco que estés más preparada en el programa, vamos a hablar sobre él. ¿Te parece? Uh-huh. ¿Ves cómo lo acepta? Pero... un poco se pone nerviosa, ¿no? Pues ya se sabe. Bueno, lo comentábamos, efectivamente nuestros escuchas se habrán dado cuenta desde mediados de la semana, el identificativo de Solo Frecuencia Primera de temporada de invierno ha cambiado momentáneamente debido a la grave crisis que está sufriendo nuestra compañera Mit y su familia durante esta es la segunda semana de este padecimiento muy serio, de lo cual mantenemos en reserva los detalles, a pedido precisamente de su familia. En virtud de esto, muy a pesar de la misma conductora de nuestra emisora, en esta ocasión por segunda semana consecutiva no podrá transmitirse el programa Gloops, programa de estrenos musicales de la radio, aunque nos estamos desamparando un poco de música, pero bueno, algo tenemos todavía por acá. Mit precisamente nos ha dejado acá un pequeño mensaje, el cual también estará saliendo a la hora de su programa, el cual lo compartimos de inmediato con el público. Adelante. A ver, si lo tenemos ya, adelante por favor. Vamos a ver. Adelante.
Hola, soy Mit, y bueno, ante todo, quiero agradecerles a todos ustedes, a los de la radio, a todo mi público que me escucha. Gracias por apoyarme, por la solidaridad que me están dando. Muchísimas gracias, de verdad que es como una fuerza para mí, un apoyo, algo para decir todo va a acabar. Ahorita estoy pasando por una crisis muy fuerte, el cual día a día estoy tratando de superarlo, de seguir normal con mi vida, con todo, y gracias. Más bien, la otra semana ya estoy con ustedes otra vez, no piensen que me he olvidado de ustedes. Gloops, con el programa Gloops. Entonces, seguimos en contacto, gracias por sus correos, en Sol, Frecuencia Primera, los estoy esperando con los brazos abiertos, y gracias a todos ustedes, chicos, de verdad que me llenan de alegría saber eso, de que alguien está preocupado por mí y que siente mucho lo que me ha pasado y que me dan sus esperanzas y su apoyo. Muchas gracias de verdad y que Dios los bendiga. Hasta luego.
Eso, es un aplauso. ¡Fuerza, Mitch! ¡Fuerza! 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 ¡Ey! Muy bien, muy bien. El saludo entonces y la fuerza y todas las buenas vibras desde acá, desde el equipo de Extremos, el programa de servicio noticioso del Sol Frecuencia Primera. Sí, Fátima quiere hablar, ya sé. Vamos a ver, no te quito el micrófono. Cada uno tiene su micrófono, por cierto, ahora en el estudio.
Bueno, aunque no la conozco, queremos mostrarle todo mi apoyo, porque a veces pasar en momentos duros, uno tiene que recibir el apoyo de otras, de todas las personas. Y bueno, pienso que es una persona que se ve bastante fuerte y ojalá que siempre siga con esa interés.
Claro, y además que como ella misma lo ha dicho, es un momento difícil, pero que se tiene que superar, que va a pasar, como todo en este mundo, en esta vida. Realmente que las cosas buenas o malas perduren o terminen en nuestra vida depende mucho de uno mismo, de la forma en cómo lo enfrentemos para poder superar y salir adelante. Y creo que eso es lo importante en esos instantes, sobre todo, no solo para ti, Mit, para toda tu familia. Es una situación que puede sonar fuerte o difícil en estos momentos, pero las cosas tienen que ser así a veces para poder mirar la vida de otra manera y poder sentarse un poco, un instante, a respirar profundo y poner la mente en blanco y fríamente pensar qué hacer, por qué ha ocurrido, qué es lo que hay que corregir, qué es lo que hay que cambiar para bien, obviamente, ¿no? Para mejor. Y de pronto, pues, uno abre las cortinas y ve por la ventana que tiene un sol brillante, porque después de la tormenta siempre, pero siempre sale nuevamente el sol.
Muy bien, y precisamente aquí, siguiendo con esta manía que tengo de leer este fantástico, fabuloso libro, no fantástico por fantasía, porque son cosas muy reales, de Guillermo Echevarría, ya lo voy acabando, ¿sabes? Ya lo voy acabando, y de aquí precisamente quería leer algunas partes que me ha parecido muy, muy simpáticas, que es precisamente del basta ya. El problema es que no lo encuentro. Está por acá, sí, lo estuve leyendo ayer, ahora estaba leyendo otro más, el de las termitas mentales, que me gusta mucho. Por cierto, ya llega, se acerca el momento de esta gran entrevista con don Guillermo Echevarría, autor de este libro. Muy bien, acá está. Acá hay unas declaraciones que pueden, que tienen el poder de definir nuestra vida. Dice: lo que quiero que pase es, y aquí tenemos que decir qué cosa queremos que pase en nuestra vida. Decir lo que queremos que pase le permite a nuestra mente conocer qué es lo más importante para nosotros. Muchas personas simplemente no dicen ni saben lo que quieren. El que declara lo que quiere se aclara. Lo que ya no quiero que pase es, al decirlo, y también ahí uno dice qué es lo que ya no quiero que pase, al decirlo denunciamos internamente las cosas que nos hacen mal y nos ayuda a identificarlas para fácilmente cada vez que aparecen. Podemos decretar que ya fue suficiente, que ya hemos cubierto nuestra cuota de queja y de víctima y decir basta. Basta a esos hábitos mentales o a esas costumbres destructivas. Basta de vivir tolerando lo que no quiero. Basta de seguir recordando todo lo que tuve y perdí. Basta de mirar solo lo que no funcionó. Basta de pasarme horas defendiendo teorías sobre las cosas, la gente y la vida que me alejan de lo que soñé. Basta de vivir para cuidar una imagen que ya se cae a pedazos. Basta de jugar a ser insignificante y esconderme. Basta de llenarme de cosas para no conectarme con lo que me pasa. Basta de deudas. Basta de relaciones que no me hacen bien. Cuando declaro que te amo, dice el autor, no solo estoy describiendo mis sentimientos, sino que también estoy creando y construyendo nuestra relación. Es por eso que no alcanza con habértelo dicho una vez hace 20 años, diciendo gracias, celebro y valoro lo que hubo y lo que hay en mi vida. Cuando nos etiquetamos como lentos, aburridos o tímidos, al mismo tiempo que esas etiquetas nos describen tal como nos estamos viendo hoy, también decretan que seremos así por siempre, y de esa manera nos congelamos bajo el frío helado de una supuesta característica de personalidad que puede limitarnos cada vez que necesitemos cambiar. Al decir que no sabemos algo, nos damos el permiso de aprenderlo. ¿Cuántas puertas se nos cierran cuando decretamos que ya sabemos en lugar de animarnos a decir no sé y pedir ayuda para expandir lo que somos capaces de hacer? Podemos decretar que lo que pasó, pasó, aceptando, perdonando y perdonándonos, y así liberar a nuestro futuro del peso del pasado. Al perdonarnos, liberamos de la esclavitud, del resentimiento que nos obliga a mantenernos en el rol de víctimas o damnificados, en lugar de volvernos ciegamente obedientes al odio y al rencor. Al perdonar, nos damos el permiso de recuperar nuestra alegría. Perdonar es decretarnos dueños y señores de nuestro bienestar personal. ¿Cuánta paz podrías ganar diciéndole basta al resentimiento y dándote la oportunidad de perdón? Y acá es la clásica parte de cada final de cada capítulo, que dice tu minuto de coaching. Dice: te invito, y eso se lo digo al público también, te invito a aprovechar el tiempo en el que lavas los platos, limpias la casa, cortas el pasto del jardín o cualquier otro tiempo muerto, para ir armando mentalmente tu propia lista de bastas, enumerando todas las cosas de tu vida a las que estás necesitando decirle basta. Cuando sientas que tus bastas ya están bien claras, te propongo que te preguntes: si esto es lo que no quiero, ¿qué es lo que sí quiero que pase en mi vida? Y así dice: esta vida, esa vida mejor que estás buscando, está a un clic de distancia, en el icono que dice basta. La gente no cambia, suele decir la gente que no pudo cambiar, y al escucharlo muchos otros lo creen sin siquiera haberlo intentado. Aunque nada cambie, cuando yo agradezco, mi mundo cambia. Y punto. ¿Qué tal?
¿Hablo?
No, Fátima quiere hablar. Pero déjala hablar, no le interrumpas.
Me parece bastante interesante lo que mencionaba, porque justo hacía memoria de ciertos pasajes de mi vida donde a veces las personas siempre rescatamos lo malo o las cosas que han sido un obstáculo para nuestros logros, para nuestras metas. Y creo que sí es necesario ponerle un... decirle un basta a esos problemas para poder comenzar de nuevo y con las cosas más claras, y así lograr nuestros objetivos.
Quítale el creo y creo que te voy a creer más.
Ya, bueno.
Para convencerlo. Ya, bueno, ven, lo está diciendo por decir. Diferenciemos la acción de la retórica.
Bueno, yo creo. Gracias, eres. Basta, cabeza. No, definitivamente lo que has leído, que todavía no llego a ese capítulo, pero ya lo estoy avizorando. Estoy cerca.
Basta de no bañarse.
Por ejemplo,
tú.
Por ejemplo, Sandrito.
No, por favor.
No mencionaremos detalles. lo que estaba diciendo, ¿no? Y estoy a punto de llegar a ese capítulo. He estado leyendo lo previo a ello, que un poco como que cada capítulo te va conduciendo al siguiente. Y sí es cierto, ¿no? Generalmente todo se reduce a una toma de decisión que simplemente consiste en determinar que aquello que no te hace bien, que te hace sufrir, que te hace sentir mal, termine de una vez. Lo difícil es, puedes decirlo, ¿no? Puedes tomar la decisión, lo difícil es mantener la decisión a veces. ¿Qué tan certero, qué tan consistente y qué tan veraz es ese basta cuando uno lo dice? Creo que es algo que debe salir desde las entrañas, del corazón, de lo más profundo de tu ser, cuando realmente quieres ya hacer un cambio, ¿no? Sí me ha pasado en algunos momentos de decir eso. Lo gracioso es que justo cuando estaba en el proceso, algo cambia.
¿Qué pasó?
No, a veces tú dices, lo que pasa es que a veces no sabes identificar claramente qué es lo que le tienes que decir basta. ¿no? Porque a veces tienes problemas, tienes circunstancias y quieres saber de dónde surgen, qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que
basta
estás...
de extremos, vas a decir, me retiro. O sea, ahora sí, definitivamente.
Entonces, no, creo que eso es un poco lo que pasa cuando alguien quiere decidir algo y no se mantiene en ello, ¿no? No sabe sacarlo de raíz. Es difícil, es un poco fastidioso y requiere, creo, incluso de mucho valor a veces, ¿no? Porque hay
el último programa de La Rosa.
¿Sí? No, hay distintos bastas, basta por algo sencillo, algo que te puede estar truncando un objetivo muy claro, muy inmediato, laboral, por ejemplo, ¿no? Y creo que los bastas más difíciles son cuando tienen que ver con tu vida misma, de manera emocional, una decisión que sabes que va a determinar los pasos que vas a llevar en adelante en tu vida.
La historia de amor de una chica como tú.
y entonces ahí es donde comienzan los problemas o los retrasos, ¿no? De para poder, no, me refiero a que se crean los problemas. Porque como mismo hemos visto antes, las situaciones son los hechos y punto.
Que no le estás poniendo el rótulo de problema, pues ¿para qué le pones el rótulo?
Es que se convierten, uno los convierte en problemas, uno mismo, ¿no? Oh. Por eso digo, o sea, es difícil dar un basta cuando estás acostumbrado a convertir los hechos en problemas. Entonces, ahí es donde comienza también un poco, es todo un proceso, o sea, para los
con ese cacharro, si te ríes o lloras, da lo mismo.
¿Ves, Sandro? O sea, eso es un hecho nada más, no lo tomes a pecho, el hecho a pecho. Bueno, el punto es ese, ¿no? Que todavía no llego a ese capítulo y quiero llegar para saber exactamente cómo es que cuando dices un basta, lo puedes mantener hasta el final.
¡Obvio!
Muy bien. Y acá tengo, ese cuenta acá sus historias. Acá hay otra historia que cuenta Guillermo Echevarría. Habla la historia de Superman. Por cierto, es verdad que está haciendo de sodomita, ¿cómo se llama este actor que hizo de Superman en Smallville?
Tom Welling.
Tom Welling.
¿Qué tiene?
Está haciendo de un nuevo personaje, de sodomita.
No sé.
¿Tú me dijiste?
No, te he dicho.
Que está en una nueva serie, me dijiste.
Tú me dijiste que está en una nueva serie.
Sí,
que
pero en la televisión, no sé cuál es. En la televisión lo viste, me dijiste. Ahí está Tom Welling, me dijiste.
No, lo vi en una película.
¿Qué película?
Churrísimo.
¿Cómo?
Churrísimo.
Como ¿salía de gay?
No.
Oh, bueno.
Estaba sin camino.
Por favor.
Bueno. ¿Por favor qué?
Bueno, para tus momentos de sosiego, ¿no? En mi ausencia.
Luego traslado esa imagen, ¿ah?
¿Eh? ¿A qué? A nada, ¿no? Obviamente. Bueno. Chicha era la encargada de las tareas domésticas, pero además de cocinar y mantener las cosas limpias, perdón.
¿Vas a leer todo el capítulo o solo?
No, solamente la historia.
Oh, ah, yeah.
Ya. ¿Por qué?
El público le quiere comprar el libro, quiere solamente saber un poco de qué trata, pero si no, vas a leer todo.
No, y además siempre es bueno tener el libro, leerlo es otra cosa. Chicha era la encargada de las tareas domésticas, pero además de cocinar y mantener la casa limpia, muchas veces me llevaba al jardín de infantes y se quedaba conmigo cuando mis padres y hermanos no estaban. Chicha fue uno de esos regalos lindos que me dio la vida. Cuando Guillermo sonríe, sale el sol. Le gustaba decir, qué lindo, de verdad, que te diga eso. Sentía y practicaba una verdadera adoración por mí. Cuando cumplí 4 años, me trajo del Paraguay un muñeco de Superman. ¿Te gusta? Preguntó apenas terminé de romper el paquete. Ningún otro chico tiene Superman como el tuyo en toda la Argentina. ¿Sabías? Dijo basándose en que ese tipo de juguetes no se conseguía en el país en aquella época. El traje y la capa eran de una tela brillante. Y en una época en que todos los juguetes eran de plástico duro, mi Superman estaba hecho de una goma especial que le formaba verdaderos músculos y le daba un olorcito a nuevo inolvidable. Con mis 4 años recién cumplidos, empecé el jardín de infantes y enseguida hice varios amigos. El primer día de clases, la maestra nos contó que tenía un hijo y nos mostró la foto de Adolfito, que iba al mismo jardín, pero en el turno de la mañana. Y luego llegó lo mejor. el recreo. Todavía hoy me acuerdo cómo me gustaba jugar a meterme dentro de los neumáticos de auto que había en el patio y rodar como un loco empujado por mis compañeros. Cada tarde, cuando volvía del jardín de infantes, iba corriendo a mi cuarto y buscaba a Superman para que me acompañara a tomar la leche o alguna otra cosa rica que Chicha siempre me tenía preparada. La maestra no es tan mala, le conté una vez a Chicha, solo que a veces se enoja mucho y me reta. Me encariñé tanto con Superman que jugar al héroe todas las tardes o tenerlo junto a mi almohada no me alcanzó, y desobedeciendo a mi madre lo llevé conmigo al jardín de infantes. Esa tarde, mientras la maestra nos leía un cuento, no pude resistir la tentación y me puse a jugar con Superman. Sonó la campana del recreo y ella me llamó visiblemente enojada. «¡Dame ese muñeco!», ordenó. Yo sabía que me merecía el castigo y arrepentido se lo entregué preguntando «¿Cómo me lo va a devolver? Perdón, ¿cuándo me lo va a devolver?». «Claro que no te lo voy a devolver», dijo. «No está bien que quieras quedarte con lo que no es tuyo, ladrón». «Pero Superman es mío», balbucía incrédulo mientras la maestra se retiraba de la clase protestando. Entonces llegué a escuchar que decía algo así como: «Este Adolfito no sabe cuidar los juguetes que su padre le regala». O sea, creía que el juguete era de su hijo y no de este muchacho. Siguieron. «¡Es mío, es mío!», empecé a gritar. «¡Nadie tiene un Superman como el mío!». Pero nadie me escuchaba. Los gritos se escuchaban por todo el jardín de infantes y la maestra, que ya no podía tolerar mi descaro para mentir luego de haber robado, me castigó obligándome a quedarme en un criptonítico rincón del aula hasta que viniera a buscarme mi madre. Quería contarle todo a mamá, pero decidí callarme porque me sentía culpable de haberla desobedecido. Al poco tiempo empezaron las vacaciones y Superman pareció quedar sepultado en el olvido. Terminé el colegio y la universidad. Pasé sin pena ni gloria por algunos trabajos y aunque a grandes rasgos seguía siendo una persona sonriente, me faltaba fuerza para concretar mis proyectos. El entusiasmo me duraba poco. Hacía algunos trabajitos en forma independiente, pero cobrando mucho menos de lo que correspondía, e incluso llegué a hacer cosas que luego no cobraba y me especialicé en evitar cualquier tipo de premio o reconocimiento. Un amigo me recomendó una terapeuta y empecé a visitarla. Le hablé de la falta de entusiasmo y de concreción que gradualmente había ido apareciendo en mi vida sin que yo pudiera atribuirla a una causa puntual. «¿Qué te está queriendo decir esta emoción?», me preguntó. «No tengo idea», dijo con reticencia a hablar del tema. «Si no estás dispuesto a hablarlo», dijo al notar mi resistencia, «quizá termines intentando taparlo con más trabajo, alcohol o remedios. Pero te aviso que las emociones son mensajeras que solo se marchan cuando se las escucha mirándola a los ojos». Yo no solía hablar de mi niñez y aunque tampoco recordaba demasiado, sentía que había sido una época feliz. Sin embargo, siguiendo su consejo, me animé a explorar mis emociones más antiguas y, repasando mis primeros años, volví a verme con las manos y la cara sucia de tanto rodar por el patio del jardín de infantes, una sonrisa de oreja a oreja, y al llegar a casa me esperaba Superman. «¡Superman!», dije, y empecé a contarle del último día en el que lo había visto, cuando un dolor me cerró la garganta y no pude parar las lágrimas. «¿Qué te pasó cuando te sacaron a Superman?», preguntó ella. «La verdad», confesé, «es que no quiero seguir revolviendo mi pasado. No es sano viajar al pasado para quedarse», explicó, «pero sí para curar algo y luego regresar fortalecido», agregó. «Como bien dijiste, no se trata de revolver, sino de resolver. Al revisar la historia que nos hemos estado contando durante años, podemos cambiar drásticamente lo que pensamos de nosotros». No me costó perdonar a la maestra. Entendía perfectamente que había sido una confusión, sin ninguna maldad de su parte. El tema era conmigo. Sentía que yo no había sido lo suficientemente valiente como para defender lo mío. El tema con sentirte culpable, explicó la terapeuta, es que mientras no te perdones vas a seguir privándote de todo lo bueno, castigándote por sentir que no te lo mereces. Mi Superman fue una ventana para lo que puede entrar a mi niñez, para revisar y empezar a curar lo que se había quedado incompleto. Algún tiempo después, al terminar una reunión con la directora de una empresa cliente, nos fuimos a almorzar y decidimos aprovechar para sacar unas fotocopias en el centro comercial de la esquina. Mientras conversábamos, esperando que nos atendieran, me puse a mirar lo que vendían. No solo había lápices de colores, sacapuntas y anotadores, también tenían juegos de mesa, autitos de colección y colgado del techo, lo vi, un muñeco de Superman idéntico al mío. Parpadeé para asegurarme de lo que estaba viendo y estuve por acercarme para olerlo, pero enseguida una voz en mi cabeza me ordenó que mantuviera la imagen profesional frente a mi cliente. Entonces empecé a justificarme contándole la historia de la maestra y por vez número 1000 estaba por empezar a relatar mi drama cuando me dije a mí mismo: ¡basta! ¿Hasta cuándo voy a seguir repitiendo esta historia? Entonces me acerqué al Superman y me quedé mirándole cada detalle. Hasta tenía el mismo olorcito y sentí el deseo de abrazarlo como cuando era chico. Lo desenganché del hilo que colgaba y fui en dirección a la caja. ¿Para un sobrino?, preguntó la directora. No, es para mi niño, contesté. No sabía que tuviera un hijo, dijo sorprendida con la noticia. No, en realidad es una deuda que tengo hace muchos años con mi niño interior. Hoy Superman está de pie en el estante más alto de la biblioteca de mi cuarto, radiante, brillante, triunfador. Y aquí terminaba la historia, hasta que hace unos pocos días, con total inocencia, mi hija me preguntó si podía llevar a Superman al jardín de infantes. Y si lo pierde, pensé, peor, ¿y si se lo quitan?, me dije mientras mi hija esperaba impaciente y mi respuesta fuera positiva. Si se lo pierde o nos lo quitan, decidí entonces, nos lo daremos otra vez y otra vez y otra vez y las veces que haga falta. Punto. ¿Qué te pareció?
Lo que me da cólera es que la profesora se había llevado Superman. Si él no se lo había robado, obviamente tiene que haber encontrado el otro muñeco en su casa, ¿no?
Debe ser.
Y que viva. O sea, cretina, porque no tuvo la valentía, ¿no?, de reconocer su error.
No, capaz no sabía que se lo había regalado el padre del chico, ¿no?
No, ya sé, pero ella se está llevando el muñeco, asumiendo que él le ha robado a su hijito.
Ajá.
Y entonces ella se lleva el muñeco, tiene que darse cuenta que luego hay dos muñecos, pues, ¿no?
Ajá. No, pero capaz no sabía que alguna vez le habían comprado a su hijo ese muñeco, porque el padre fue el que creía que le había comprado. Entonces asumía que como era nuevo, él debía haber sido el chico este.
Peor todavía, pues, ¿no? Peor aún, o sea, asumes algo que ni siquiera existe aún.
Ajá.
Como que es de su hijo. Nada que ver, pues. No, o sea, y no sé, o sea, él por ejemplo dice en la última parte que su hijita le pide permiso para llevarlo y él primero tiene miedo, pero luego asume y dice ya, que lo lleve. Y si se lo quita, o sea, si pasa lo mismo, él volverá a comprar otro y volverá a comprar otro y volverá a comprar otro. Pero yo iría al colegio y le reclamo a la profesora, ¿por qué le quita el muñeco a mi hija? Y yo le he dado permiso para que lo traiga, por último, ¿no? Y ahí se lo tiene que devolver. Y punto.
Claro, se lo hubiera devuelto, pero el tema es que él no se atrevió a decirlo.
Claro, pero yo creo, y le voy a preguntar en todo caso cuando hablemos con él, porque, o sea, si él ya puso un basta ya con respecto al muñeco, a recuperarlo, ¿por qué no puso también un basta ya? Porque imagino que de niño debe haberse sentido impotente de no poder reclamar, ¿no? O sea, a mí también me ha pasado eso de niña, cuando estás chiquita así en el nido, hay cosas que a veces tú no sabes todavía si están bien o están mal, y dices, uy, me porté mal, me van a castigar, no se debía, o sea, estás aprendiendo, ¿no? Estás aprendiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero ya luego cuando creces de pronto te das cuenta y dices, eso que hice no era tan malo o no era malo, ¿por qué me castigaron? ¿No? Y te sientes así como que con cólera y dices, ¿por qué no hablé? ¿Por qué no le reclamé a la profesora? ¿Por qué no lo conté? Una cosa así, ¿ya? Y a mí me parece, por ejemplo, que eso también como que se queda ahí y se repite en la vida luego, ¿no? Con otras cosas, hasta que le pones un alto y dices, no, pues cada vez que siento que algo es injusto, que realmente es injusto, tengo que hablar y reclamar y poner las cosas en orden, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasa que si yo retroceder el tiempo cuando estaba chiquita, hay cosas en las cuales yo me pararía y le diría a la profesora, eso no es así, ¿no? O le llegaría a mi casa a decir, a avisar que me ha pasado esto, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando estás pequeño piensas que así debe ser, que la profesora manda y todo lo demás, ¿no? Ya, entonces creo que también una de las cosas a las cuales debía de decirle basta ya, es a que te a reclamar, o sea, efectivamente, si es que ocurre algo así, ir y también reclamar para no quedarse con eso, ¿no? O sea, claro, está mal, supuestamente, en algunos casos, ¿no?, que lleves un juguete al colegio, se supone, ¿no?, aunque lo puedes sacar en el recreo, mientras no lo saques en clase, normal.
¿Y por qué está mal?
Por eso te digo, ¿no? O sea, es que si es que lo sacas en clase y te distraes con otra cosa. Pero si lo sacas en el recreo, lo sacas a jugar, ya, bueno, y es tu responsabilidad también si te lo roban o te rompe, todo lo demás. Pero que se lo quiten asumiendo que lo ha robado, o sea, te están acusando encima de ladrón, ya, de algo así, ya. Entonces, yo sentiría, si es que a mi hija le pasa lo mismo, que me lo diga y yo voy a ir a hablar, a reclamar qué es lo que ha pasado. O sea, no iba a acusar a mi hijo o a mi hija de ladrón, pues. ¿Sí o no? Ya, y con eso también se saca un... Con eso también le dice basta ya a una situación.
Claro. Y justo en esa parte que decía que se compraba al Superman porque tenía una deuda con su niño interior, creo que es algo que a las personas nos pasa, ¿no? Porque cuando somos chiquitos a veces queremos, no sé, ciertos juguetes y por motivos no los pudimos obtener, y cuando ya uno ya está grande, creo que siempre va a sentir ese mismo cariño o el mismo deseo de querer tenerlo. Y bueno, lo que también hablaba sobre la injusticia, ¿no? De que lo acusan de ladrón porque supuestamente le había robado a su hijito el libro. Y me parece que está mal. Y bueno, yo como niña creo que yo sí habría reclamado, porque yo le pongo bastante valor a las cosas. Y se me podía perder, por ejemplo, un lápiz o un tajador y que me lo había regalado mi abuelito. Entonces como que me ponía a llorar. O sea, no necesariamente tenía que ser algo grande o algo que tenga bastante valor en ese sentido de monetario. Pero creo que las cosas siempre tienen un valor especial para nosotros y siempre, bueno, yo sí habría reclamado.
Bueno, pasando a otras noticias, pero esto no es tanta noticia. Y luego del siguiente bloque, viene Tito Livio, por cierto, viene Tito Livio ya en el subsiguiente bloque, interesantísimo, va a tocar este tema muy polémico y tiene varios lados, el tema del recrudecimiento de las penas para 21 delitos inclusive, pero al parecer, según lo que Tito Livio nos comenta, esto va a ser inclusive retroactivo, lo cual es anticonstitucional, y como siempre el Congreso, no sé qué tipo de asesores tiene y actúan sin pensar, y sin pensar por supuesto en las consecuencias. Entonces al final el remedio es peor que la enfermedad. Augusto Ferrando, conductor de televisión, muy famoso, que tuvo el programa Trampolín a la Fama hasta 1999 falleció hasta finales de los 90s. En el año 1990 anunció que se retiraba definitivamente de la televisión, luego de décadas de éxito y ser uno de los animadores con mayor prestigio y credibilidad, especialmente a nivel popular en la televisión. Si es que don Mario Vargas Llosa no era elegido presidente de la República, y quien competía, por supuesto, en ese entonces con el luego presidente Alberto Fujimori. Aquí esta declaración de don Augusto Ferrando anunciando que se retiraba de la televisión.
Con la política no acabaron allí. En 1990 apoyó incondicionalmente al candidato del Fredemo.
El doctor Mario Vargas Llosa está poniendo su talento, su prestigio, parte de su vida, no para venir a matar de hambre a los pobres, porque esa oposición está en la yesca. Vine a ayudar a los pobres, no vine a ayudar a los ricos, entiéndame. Y si fallaba, el doctor Mario Vargas Llosa le doy 18, 23 meses de tiempo, yo renunciaría para siempre, nunca más, y le tiraría por mi madre, que lo que más quiero, y me retiraría para siempre de la televisión.
Muy bien, tiempo después, don Augusto Ferrando se retractó y no se retiró de la televisión, hasta, por supuesto, un tiempo después. ¿Tenemos la nota?
Fue tan grande la empatía entre Alan García.
Bueno, ahora tenemos ya la nota en unos segundos. Este es don Augusto Ferrando anunciando que no se retira de la televisión.
Sí, hay Augusto Ferrando, que cuando el negro anunció su retiro de la televisión, el entonces presidente de la República le pidió que no se vaya.
Respondí al llamado de Alan, le dije mucho, te lo exijo como presidente y como amigo y a nombre del pueblo.
Efectivamente, el mismo Alan García le pidió, aún como presidente de la República, que no se retire de la televisión. ¿Qué sabían eso?
No, sabía, sí, que dijo que se iba a retirar si no salía Mario Vargas Llosa presidente. Y que evidentemente no se retiró, sino que siguió, ¿no? Pero sí había escuchado, pero no tenía la certeza de que efectivamente Alan García, antes de retirarse del gobierno, ¿no?, concluir su mandato, le había expresado que no lo hagan.
Personaje muy querido, muy recordado y extrañado en la televisión y en la sociedad, en realidad, porque la televisión se ha vuelto una parte muy importante, al igual que el internet, de la vida de todos nosotros. Vamos a regresar en unos instantes. ¿Qué te provoca escuchar, Fátima? ¿Quieres de los Beatles, me han dicho, ¿no? ¿Y cómo fue? Dice que fuiste a Yo Soy, dice, cuando al público, para junto a este muchacho Sandro, a ver lo de los Beatles, que quedaron finalistas, ¿verdad?
No, yo nunca he ido a ningún programa.
No, obviamente no fuiste a cantar, ¿no?
No, pero tampoco de espectadora de nada.
¿No?
No, nunca he ido.
Bueno, ¿te molesta que siga hablando de esa persona?
Pero no conozco a esa persona. Ya.
Bueno, entonces entiendo que te molesta. No, es perfecto, ¿no? Muy bien. Okay. No hagas lo que no quieres que te haga. Muy bien. Vamos a regresar. Viene acá un estreno en la programación de Solo Frecuencia Primera. Y es muy querido ese estreno, por supuesto. Sasha, Benny y Eric. Ellos fueron integrantes de este fantástico grupo llamado Timbiriche, que Solo Frecuencia Primera promocionó ya desde 1983. Rueda mi mente, tema originalmente interpretado por Sasha, pero que ahora en una versión más melódica, más tranquila, más profesional, por supuesto, la interpreta junto a sus compañeros de canto, compañeros de arte, Benny y Eric. Sasha, entonces, Rueda mi mente.
Cuéntamelo todo.
Casi no te conozco y no te dejo de pensar. Dicen tus ojos algo, muero de curiosidad. Cómo mirarte siempre, cómo saber a dónde vas. Dicen tus ojos algo, muero de curiosidad. Rueda mi mente, no se detiene, que siento que ya no se detendrá. Todas mis ansias lleva tu boca. Rueda mi mente tras de ti, mi suerte, mi destino, tú serás. Rueda mi mente, se detiene, presiento que ya no se detendrá. Todo termina siempre tu voz.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Como que me voy a enamorar. Que yo sigo sin dudar. ¿Cómo saber si sientes lo que yo siento si te vas? Casi no te conozco y no te dejo de pensar. Rueda mi mente, no se detiene, presiento que ya no se detendrá. Todas mis ansias lleva tu boca. Rueda mi mente tras ti, mi suerte, mi destino, tú serás. Rueda mi mente, no se detiene,
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Cuando alguna vez te canses de luchar,
te canses de luchar,
aquí estaré a tu lado sin dudar. Te daré mi mano para juntos aprender la manera.
Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 255 en Sol, Frecuencia primera. Ana Rosa, te noto muy pensativa, meditabunda. ¿Qué ocurre? ¿Mucho frío? Cuéntame.
Es que tengo ganas de un chocolatín.
No, pues, pero eso todavía es... Mañana, perdón, o más tarde, hoy lunes más tarde.
No, me refiero al programa, me refiero al chocolatín.
Un chocolatín. Ajá. Bueno, pues pero hubieras pedido acá producción para que te consigan tu chocolate.
Sí, pues.
¿Ah?
Ya fue.
Ya fue, ¿por qué ya fue?
Porque no se puede ahorita.
Oh, bueno, pues ya capaz se puede más tarde.
Yeah.
Bueno, yeah. Bueno, va a ir inmediatamente con esta noticia que tenemos aquí en el estudio. El programa, bueno, si se puede decir programa, el programa, esa cosa, ese espacio que le dan a esta mujer abominable, me parece realmente muy desagradable esta señora es, ¿no? Esta Joana San Miguel, con esta cosa llamada esto de guerra, como hay gente que le gusta. Pero en fin, sí, discrepo, pues a mí dice que le gusta ver, dice que sea para los chicos, pero bueno, al menos por algo, ¿no? Pero constante por la tónica del programa, me parece descabellado. Ahora, capaz esto sea el tema de que se copian, ¿no? Es una ridícula y mal hecha copia de espacios de otros países, inclusive una de las cosas que más me da cólera de esos programas, inclusive de combate también, es esa manía que tienen de colocar frasecitas o cuñas así de voces, ya, o tal cosa, encima, pero lo peor, ese es un poco, hasta entre comillas, tolerable. Lo peor es que cuando pasan algo dramático, supuestamente dramático, trágico, le ponen ya su fondito musical. Pero se supone que eso dramático, trágico, es algo espontáneo. Pero no, la música resulta que ya está preparada, ya está lista. Entonces le quita credibilidad. Pero como eso se lo han copiado y hay que hacerlo tal cual, y no tienen un poco de cerebro para crear algo nuevo, entonces no puede modificarlo. Porque si no, viene el idiota y dice: a la gente no le gusta, cambia de canal. Y moviendo todavía las manitas, ¿no? Como si estuviera cambiando, todavía utilizaran ya la ruedita, ¿no? O sea, están con taras ya genéticas, ¿no? O sea, realmente patético. Muy bien. Ahora resulta que no solamente y eso, por supuesto, para esos pseudo catedráticos de la Universidad de Lima que sostienen que si no te gusta un programa simplemente cambias de canal moviendo la manito, ya, pues no. Ahora resulta que si no ves el programa también te afecta. ¿Por qué? Porque te agreden. La gente del programa sale a agredirte. El programa Esto es Guerra ahora adoptó la insana costumbre e ilícita costumbre, por supuesto, hay que decirlo, de agredir a la población civil. Escuchemos.
Ya, estaba dirigiendo el número de una ciudad, Juan de Lona, cuando viene corriendo una señorita, estas de... Bueno, después me he enterado que era de Esto es Guerra, de estas chicas que... Bueno, entonces, yo no veo esos programas, no tengo ni tiempo ni ganas de ver ese tipo de tonterías. Ya, entonces, se acerca corriendo, me saluda como si me conociera, ¿no? Me da un beso en la mejilla, me dice, señor, buenos días, no sé qué me dice, no llego a entenderlo, porque está corriendo, está con la respiración, digamos, agitada. Me jala la corbata y me la corta. Me la corta, o sea, con una tijera me corta la corbata. Y se va corriendo, y detrás de ella, bueno, estaba rodeada de 4 o 5 personas, estas de seguridad de 9 o 11, de una de estas compañías. ¿Ya? Y a su vez percibo que hay un camarógrafo con otra persona, un asistente o alguien de producción, no sé cómo sería la cosa. Entonces yo en ese momento digo, ¿qué pasa? Con una interjección, ¿no? Un poco subido tono, ¿no? Y uno se van corriendo en ese momento, todos. Entonces yo pretendo intervenir, pero veo pues estos 4 roperazos. Y yo, bueno, uno me para cabeza y 4 me mata, pues, ¿no? Y entonces me quedé sorprendido. Bueno, no hice más que me quité la corbata y me fui a mi reunión, porque era una reunión importante que tenía en su lugar por unos clientes. No iba a dejar de ir. Salgo de la reunión, que gracias a Dios no duró mucho, y me fui a...
Ahí continuamos viendo la noticia.
A la caseta de serenajo que queda ahí por...
Entonces, hasta donde nos cuenta, él fue objeto de esto y bueno, y presentó la denuncia inicialmente con serenazgo al de San Isidro, al que pidió auxilio, y luego también a la Policía Nacional cuando fue y como abogado que es, sentó la denuncia. Ahora, hasta ahí ya es bastante mal esto que ha ocurrido. Pero veamos qué pasó después. Estamos hablando, por favor, no de un medio de comunicación clandestino, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de América Televisión, el canal de televisión con mayor sintonía a nivel nacional, que representa prácticamente casi un canal de bandera, un canal que tiene más de 50 años de existencia, casi 60 años de existencia, América Televisión, con un buen prestigio, inclusive asociado al grupo El Comercio, el diario más importante del país. Entonces, prácticamente mueve millones. Entonces, el hecho que América Televisión se dé lujo de presentar, entre comillas lujo, presentar programas que puedan llegar a ser ilícitos como este, es realmente no solamente sorprendente, sino en extremo preocupante. Vamos a continuar. Y en extremo preocupante que esta cochinada llamada Esto es Guerra continúe todavía al aire. Escuchemos.
Por Rivera Navarrete, por un parque, ¿no? Entonces hizo la denuncia y de ahí me dirigí a la comisaría del sector, a la comisaría de Perituas de San Isidro, y he sentado la denuncia, ¿no? Porque me parece que es un asunto absolutamente fuera de toda lógica. No entiendo qué pretenden estas personas, estoy sumamente indignado. Me he calmado un poco, averiguando con gente que pasaba por ahí, me dijo, no, son de
hecho de guerra, ¿no? Que eran del programa ese cierre, y me le dicen como algo natural, ¿no? Como que está bien, ¿no? Es normal, ¿no? Eso que está ocurriendo. Ana Rosa, ¿qué te parece esto?
Claro, o sea, el hecho es que aparentemente, según lo que hemos estado viendo también en las imágenes y del programa, ¿no? De ese tipo de programas, como que ahora tienen como parte de sus competencias una especie de reto. Que les dan y es fuera del set, salir, ¿no? A las calles. Imagino que ellos pues asumen que como si todo el mundo viera el programa y todo el mundo le gusta, ¿no? Y va a participar de sus juegos, lo cual no es así. Se supone también que los participantes de este juego salen y le dicen a la persona lo que van a hacer, y si quiere se deja, si no, no. Pero en este caso no pasó así, o sea, lo que ha hecho esta chica, la concursante, la competidora, fue prácticamente abordar a esta persona, a este señor, y sin mayor consulta asumió que él aceptaba, ¿no? Su ser parte de su juego, lo que fuera, ¿no? Que no iba a pasar nada más, ¿no? Que tenía que hacerlo, ¿no? O sea, y lo hizo, ¿no? O sea, lo hizo y en contra de su consentimiento y de su sorpresa, porque ni siquiera sabía qué es lo que estaba pasando, ¿no? Ese es el problema. Pero en realidad lo que más preocupa en todo caso es lo que vino después, ¿no? porque ya esta persona se siente agredida y como cualquier persona que es agredida, pues quiere defenderse y quiere justicia, ¿no? Quiere un resarcimiento de lo que ha pasado. Sobre todo para que quede claro que él no estaba de acuerdo con eso y nadie puede hacer que él haga algo que no quiere, ¿no? Entonces, si bueno, ahora que pongas las imágenes o que él siga explicando al público lo que sucedió después, es que es el problema en sí, ¿no? De qué es lo que ocurrió cuando él quiso hacer su reclamo.
Muy bien, vamos ahora sí a presentarlo, a ver si ya lo tenemos, por favor, adelante.
Y a ver a mi esposa, le digo, y averiguo de qué se trata esto, ¿no? Yo estoy entrando a una reunión, averiguo y cuando salga te llamo. Uh-huh. Y ahí me comenzó a comentar, se había tratado de comunicar con la producción del canal, la han paseado como han querido durante más de media hora. Entonces yo en ese momento he optado por ir a hacer la denuncia, ¿no? O sea, digamos, ese es el único medio, digamos, de presión que tengo. Me llamó un tal señor José Luis Peña, que dice de la producción del programa.
Sí, sí.
Ya, a decirme, señor, mire, disculpe, ¿cómo podríamos resarcirlo? Entonces le dije, ya, págame tanto, le dije. Págate ya. Un señor, pero le parece excesivo.
¿Le parece excesivo? Me parece ridículo realmente. Excesivo. Pero eso debieron haberlo pensado antes de hacer. Y por último, no lo va a pagar ellos, lo va a pagar el canal, ¿no? Ahora, o son tan tacaños la gente de América Televisión, el Grupo del Comercio y sus los financistas del mismo Grupo del Comercio, que no pueden pagarle, no pueden pagar su error. El error de haber tenido ese programa al aire.
Lo paradójico, no solo de ese programa, sino de muchos otros programas, ¿no? O en canales en los que supuestamente tienen gran audiencia y tienen muchos auspiciadores, que cuando se trata de dinero nunca tienen plata. No. No, nunca hay suficiente dinero para ni para pagar algo. Una
es que eran mil soles, así, creo, ¿no? Que quería, o $1,000, algo así. Pero en ambos casos. Pegar, ¿no? O sea,
lo que ocurre es que en otros países no le piden $1,000, les piden hasta millones.
Obvio,
¿no? Por
obvio.
Una situación así, o sea, en otros lugares, en otros países, un error de esta naturaleza es el gran escándalo y es el gran resarcimiento, ¿no? Porque además que son cuestiones, no se trata de la corbata, no se trata de la persona, o sea, cosas que no se pueden valorizar de una forma tan práctica, ¿no? Es ahí donde viene el asunto, ¿no? O sea, porque además que si fuera algo tan simple, ya pues lo haces en su caja chica, ya, para acá es que pasa esto, andamos tanto, ¿no? Y no es así, la cosa es que no vuelva a suceder, que sea lo suficientemente ejemplar el castigo, como queramos llamarlo, ya, para que no vuelva a ocurrir una situación así.
Llama de esa naturaleza. Y lo pasean encima, le pasean a su mujer.
Claro, porque tratan de evitar, ¿no? Todo el mundo se tira la pelota. Además que generalmente casi todos ahí son empleados, o sea, están en producción, pero no son necesariamente los que dirigen todo. Como en todas las partes, así, cuando llamamos a mí para reclamar algo en Movistar o en cualquier otra compañía de servicios, nunca te quieren pasar con la cabeza, ¿no? Siempre quienes contestan son los empleados
la
y
carne
los que,
de cañón.
Claro, y los cobardes. Que más tienen que perder, ¿no?
Bueno, acá continuamos, así. La parte final.
Ah, ya, le dije, ¿cuánto cuesta su indignación, señor? Porque yo no sé cuánto cuesta la mía. ¿Cuánto cuesta su decencia, señor? Porque yo no sé cuánto cuesta la mía. La mía por lo menos no tiene precio. Y lo que la cifra que me ha dado es simplemente para levantar la denuncia que ya corre en la comisaría de San Isidro. Lo que yo quiero de alguna manera hacer es un escarnio. Y que estas cosas no pueden pasar, están haciendo daño a nuestra gente, a nuestros chicos. Yo tengo dos hijas menores. ¿Ya? Y gracias a Dios, ellas no ven estas cosas. Gracias a Dios, porque alguna formación se les da.
El problema no es directamente esas chicas que participan en este programa, estos muchachos, sino es de quienes fomentan esto. O sea, esa gente que dice, ya hay que poner algo que para subir el rating, ya nos copiamos de eso, ya lo ponemos de eso, la gente se lo traga. Esa es la gente que es la gente que financia eso, de forma irresponsable, simplemente queriendo lucrar y lucrar sin informar al público. Es ahí el problema. Pero bueno, tiempo después, la gran amauta, Joana San Miguel, responde al respecto junto con Nicole Faverón. ¿Quién es Nicole Faverón?
La chica supuestamente que No, la chica que le cortó la corbata al señor.
Nicole Favero. Bueno, ella es la que le cortó la corbata, se lo corta. Y acá está. Espero que, bueno, perdón el público, pero no soporto a Jonah Servilleta. No la tolero ni en pintura. Ana Rosa es su gran amiga, pero yo no. No aguanto.
Mi gran amiga.
Sí, no aguanto. Así me pagaran para estar con ella, gracias. Ahí nomás, no, ni gracias, rueda afuera.
Creo que es igual por el otro lado.
No, por el otro lado tampoco. Muy bien. Por el otro lado, ¡ah, perdóname! Por favor. Por favor. Por favor. Y de ti dice lo mismo. Bueno, ok.
Claro, pico.
Gracias a Gelpers Eventos Perú, Servicio de Seguridad VIP, Nextel 127.
Es venada, ¿no?
509, Facebook Gelpers Seguridad Eventos. ¡Ah! ¡Ya!
Chistosa. Payasa eres.
Me deja escuchar, este reto, pues, ¿para qué lo pones?
Cuando los chicos salen a la calle a hacer los retos, hay una regla de oro que se tiene que cumplir. Y es que todos los retos que hacemos en la calle tienen que tener el consentimiento de las personas que transitan en la calle. Siempre ha sido así, ellos lo saben. Lamentablemente, Nicole, en sus ganas, me imagino, de ganar, es la primera vez que sale también a un reto en la calle, me imagino que, no es una excusa, pero me imagino que los nervios la ganaron.
No tuvo
el consentimiento de...
¿Y qué tiene que estar poniendo esa musiquita estúpida, por favor? Es una falta de respeto. Encima que ya la fregaron, sigue todavía con la misma. Más descerebrados, continuamos.
Que los nervios la ganaron. No tuvo el consentimiento de una persona, un transeúnte, a quien pedimos profundas disculpas.
Con esa música.
Por este incidente desagradable que él pasó, comprendemos su molestia y, por supuesto, los chicos están advertidos que esto no puede volver a ocurrir. Nicole tiene unas palabras para el caballero Ernesto Goñi.
Coño, no, es Goñi.
Y las respectivas disculpas, de verdad. Y Nicole, vamos a dirigirnos a Ernesto, al señor Goñi, para que él sepa que estamos, digamos, haciendo un acto de contrición.
Ernesto,
acá.
Señor Goñi.
Sí, la verdad, Johanna, que es como lo dijiste, creo que la emoción por ganar el reto me ganó. Y quiero pedir disculpas al señor por haberle cortado la corbata mientras le explicaba lo que estaba haciendo. Y ya no volverá a suceder. La próxima vez esperaré la autorización por completo.
Muy bien, por Nicole, favor. Te entendemos. El señor Goño, un saludo. Y
Por Dios. O sea, no volverá. Y todavía hace puchitos, qué feo hace puchitos. Y todavía. Se parece una calavera la Jonas también.
¡Ya habla!
Y todavía encima dice: la próxima vez le pediremos permiso para que no vuelva a suceder. O sea que podría haber una próxima vez con ese pobre hombre. Primero, segundo. Y la mujercita, la enana esta, todavía dice: señor Rey, le mandamos saludos. O sea, encima, saludos todavía. Venga al programa, participe, juegue. Y todavía, una mujer. Continuamos. Tan repugnante.
Y espero que estas palabras de alguna manera alivien su molestia y su malestar.
¡Ah!
Ahora.
¡Perdón! O sea que, encima que no le pagan, las palabras de esta mujer de baja estatura, y algo estoy viendo que peor todavía me indigna. Espero que estoy estar viendo mal. Encima sus palabras significa ya, con esto resárzase. Y encima la otra, que está al costado, se burla de este hombre y hace la mímica como que estuviera pidiéndole perdón con las manitas juntas y con puchito. Por supuesto que esto ya estaba preparado por la mediocre producción que tienen ahí que el diario El Comercio financia. Por supuesto, eso ni qué decir. Ahí está. Y dice, perdón, momentito, es que estamos hablando de algo serio. Y ahí el tema. Entonces yo también agarro, mato a alguien, perdón. Joder. Pero entonces a la gente la mandan por las puras entonces a los penales. Entonces yo también diría, perdón, pues, no volverá a pasar, ¿ya? Entonces ya, pues, señor policía, libéreme, pues, sáqueme. Pero no, pues, en el mundo de la ley, las cosas no son así. Y las cosas tienen que ser por igual para todos. Vamos a continuar entonces. ¿Qué más habló?
el reto lo habían ganado las cobras.
Este es lo peor.
Sin embargo, por esta falta, la producción decidió que el punto iba para los leones. Vamos a lanzar el dado, Natalie Bertis, y yo espero que lo entiendan. Hasta arriba, reina, hasta arriba.
O sea que...
Yuchito. Hasta arriba, vamos al centro. Recordemos que vamos 15 a 15.
Quiten esta basura.
Y cualquier cosa puede pasar. Y tenemos 10.
Quiten esta basura. O sea que al final, epílogo, la conclusión del asunto, ¿cuál es? Simplemente el equipo contrario gana y ellos pierden, son sancionados. Señor, les pedimos las disculpas, manitos juntas y chao, acá no pasó nada, jódase. No pues. ¿Y todo por qué? Porque la señora esta de baja estatura y de cara desagradable y repugnante y que dice no ser obesa cuando lo es, agarra y lo exige y ella sí. ¿Por qué no? Mándela a los tribunales esta mujer, caramba, mándela ahí, júzguenla. Lógico, también es parte del asunto. También sí, señor, es cómplice de toda esta gente. Pero ¿por qué ellos tienen que ser exceptuados? ¿Por qué razón? Y una persona que va a trabajar, laborar con L mayúscula, estaba laborando, ganándose honestamente el pan de cada día, viene esta otra señorita que no sabemos con qué mérito ha ingresado a la televisión y le corta la corbata como parte del juego. ¿Alguien vio si estaba drogada o alcoholizada? Nadie lo vio. Al contrario, tenía 4 personas, según dice, de seguridad, musculosos y fuertes, que la protegían. O sea que el hombre ni siquiera podía defenderse. Es un abuso. ¿Y quién auspicia esto? El diario El Comercio, que por cierto, y hay que mencionarlo, es el mismo medio de comunicación que también ha salido a denunciar esto y a criticar esto. Entonces, ¿quién realmente está atrás de estos programas? ¿O no tiene realmente control del canal de televisión del cual es propietario?
Sí, justo lo que estabas mencionando del programa, yo sí, hace tiempo he estado viendo el programa.
Bien.
Y he visto...
Junto con Sandro, ¿no? Mi tocayo.
En algunas ocasiones donde se realizaban también retos parecidos, al menos cuando grababan no se observaba que pidieran permiso. Bien. En algunas ocasiones sí se pedía permiso a la persona, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, venían las chicas de los equipos y estaban en la vía pública, estaban ahí los taxis y les decían a los señores que iban a limpiar y manchaban la luna delantera del carro. Les manchaban y luego lo pasaban así, lo ensuciaban, ¿no? Y entonces se veía a los mismos conductores que salían del auto y les correteaban. Y lo pasaban así rapidito, como que el video ha sido arreglado de tal forma
como
que...
Como algo parezca, gracioso.
Ajá. Entonces, ahí también hace pensar de que ellos no piden permiso y simplemente lo manchan.
Entonces, ¿dónde está la famosa regla de oro que habla esta mujer de baja estatura, obesa, que conduce ese programa?
Claro, en esa ocasión no se veían que pidieran disculpas.
Y en otras ocasiones.
Y supongo que también...
Escucha, obesa.
Los mismos conductores del vehículo tampoco han hecho su denuncia.
Bueno, pues ¿quién va a estar haciendo denuncia con un poder judicial tan corrupto como el que existe, no?
Claro.
Con una jueza que agarra y hace lo que le da la gana, y otro juez también que la protege, o sea, hacen lo que les viene la gana, mandan a la prisión a cualquier persona, y en ese plan están.
Claro, acá el problema es de estos programas, además de ser...
Como el de la mujer baja y obesa, estamos hablando.
Además de ser una copia de otro programa que...
Y obesa.
Que bueno, que ahora sí, incluso uno puede crear acá un programa y convertirlo en franquicia, ¿no? Para que otro programa en otros países lo repita. Pero...
¿Tarado de hacer eso o algo así?
No, me refiero a que uno puede crear acá un programa, tú puedes haber creado, por ejemplo... como lo has hecho en Radio Amanecemos Contigo, vamos a suponer que lo haces en televisión y se convierte en una franquicia y luego en otro país te piden comprar los derechos para hacer algo similar en otro país. O sea, eso ya es una cuestión comercial, ¿no? Que se dediquen a comprar franquicias en vez de crear algo nuevo, ya ese es otro tema. Pero acá, sobre todo, es la falta de criterio, definitivamente, en la pobre, si ya no tienen creatividad, pobre criterio de la producción. Y más aún, en este caso ya de quienes están frente a cámaras, ¿no? al aire. Con lo que nos acaba de contar Fátima, mayor razón para confirmar lo que se pensaba, que efectivamente esto se ha repetido muchas veces hasta que alguien se atrevió a denunciar. Esa es la cosa, ¿no? Porque que sean un grupo de chicos o chicas elegidos, quién sabe cómo, por qué criterios, si solamente son por cuestiones físicas, a un programa tipo competitivo, en que ambos grupos compiten, hacen juegos, bueno, hasta ahí uno puede decir ya, ¿no? Es el formato del programa y punto. Pero lo lamentable es que muchas veces, quizás no todos, pero al menos en lo que estamos viendo acá, quienes concursan no tienen la suficiente madurez mental, emocional, criterio suficiente para saber qué es lo que están haciendo, sobre todo cuando ya exponen a gente fuera, gente que no está dentro del grupo, sino que es público, que no necesariamente los ve a ellos, comenzando por ahí, y así los vean, no necesariamente quieren participar de lo que hacen, ¿no? Ya que se ven expuestos a este tipo de cosas. Y no lo han hecho, pues no lo han estado haciendo. O sea, han salido a hacer su competencia, han agarrado a cualquier persona en la calle. Muchas veces, como se ve por lo que nos cuentan, no han pedido permiso, sino han hecho de frente su gran acto. Seguro la primera vez vieron que parecía gracioso según su criterio. Entonces lo han repetido muchas veces. Es gracioso cuando pasa esto, ¿no? Mira la cara, mi misma cámara escondida cuando a alguien le hacen algo que tampoco está bien, cuando es algo que lo agrede, que no, esa persona no tiene por qué sentirse cómoda con lo que le hacen. Ya, ay, mira qué gracioso, ¿no? Se ve chistoso esto. Hasta que pues chocaron con alguien que no se quedó con los brazos cruzados y que efectivamente hizo la denuncia, no solo en una comisaría, sino la hizo pública. Y que lo más probable, supongo, ¿no?, es que detrás de cámaras esta denuncia todavía sigue pendiente y van a seguir en ese proceso, imagino, ¿no? Ya, y bueno, ahora salen y piden las disculpas del caso, ¿no?
Patéticas,
pero que y diciendo también una mentira, ¿no? Porque si dicen que eso nunca debió haber pasado y estamos viendo o sabiendo de que sí lo han hecho otras veces, sino que nadie se quejó, ya es porque justo cuando revienta el chupo, ahí es donde quieren poner el parche, ¿no?
Y tanta comisión de la cámara de la televisión, cámara peruana de la televisión, de radio y televisión, y tontería y media, la asociación peruana de radio y televisión, ¿dónde están?
Ahora,
¿dónde
ya están? Este mismo programa, en esto es guerra, creo, porque el otro es combate, en este programa ya hay varias veces en que se han presentado quejas, ¿no?, sobre sus contenidos ante cámaras, sobre todo ya por excesos que han cometido, por cosas degradantes. Excesos a la
como
vista,
la obesidad de esta mujer.
Estoy hablando del proceso del programa, ¿no?
Es parte
de animales, del uso de animales o cosas un poco chocantes.
Y de una conductora baja y obesa.
Andrés, mira, puede ser lo que tú quieras, pero creo que ese no es el tema a discutir, ¿no?
Es que vas a ver las disculpas y ves su patética participación. Bueno, hipócrita e intolerable e insoportable esa mujer.
Bueno, ese según tu criterio.
No la tolero.
A
no
otras personas capaz si la toleran, pues no. Entonces no se trata de eso, se trata de lo que ha pasado prácticamente, ¿no? Ya, o sea, nadie es tiene que ser agradable o tolerable
y
para todo el mundo.
Tan torpe esa mujer que cuando te entrevistó, que tú fuiste a la televisión hace algún tiempo, ni siquiera supo hablar contigo, entrevistarte, ni siquiera supo hablar.
Bueno, ya.
Se perdía en el sillón esa mujer, ni siquiera.
Bueno, estamos hablando pequeña, de este punto. ¿O quieres armar un programa aparte?
No, es que ya le hemos criticado varias veces a esta mujer. Ya, no sé qué, pues, ¿por qué demonios la siguen dando? ¿Por qué gana sueldo? ¿Por qué tiene sueldo esa mujer? ¿Por qué tiene sueldo por hacer esa monstruosidad de programa?
Bueno, nadie está haciendo su caso, ¿no?
Y algo que sí tengo que decir: Telefónica móviles especialmente. Aunque ahora se han integrado, pero Telefónica, ¿por qué en vez de pagarnos lo que nos debe esta empresa, auspicia millonariamente ese programa? Ahí está, buena pregunta, porque ahí hizo unos paneles en LED muy grandes que tienen ahí y está auspiciando, eso no es gratis. ¿Ah? A ver, ¿cómo explican eso? Y por supuesto la respuesta que le ha dado ese hombrecillo de producción, ay, que tanto, es igualita que la respuesta de Telefónica, ¿no? O sea, hacen el daño descomunal y a la hora de pagar no quieren reconocer o quieren pagar algo mínimo.
Claro, por eso digo que imagino que el señor Goñi debe estar continuando con el proceso.
Y vamos a tenerlo acá en el programa, bienvenido
y,
que sea.
Y ahí, bueno, no, esperemos que pueda llegar hasta Goñi, el final, Goñi, ¿no? De su del proceso, ¿no? Ya, y mientras tanto, pues lamentablemente, eso sí es cierto, el público se tiene que seguir soplando programas. No, es más, a mí no me preocupa tanto el programa, sino me preocupa el criterio con el que aplican.
Y los tipos se creen ricos, ese Andy no sé qué cosa, se cree la gran cosa todavía. Y,
Fátima, que es fiel.
Mucha madre, mira, perdón, eso sí tengo que decir. Mira, ese tipo de gente, ese es como el Andy tal. Yo me acerco nada más, muevo un poquito mi ceja, ya huyen, así como mamitas.
Bueno, acá Fátima, que es fiel seguidora del programa.
Pero a Sandro, no es tu amigo, en realidad a Sandro, con el que siempre ves, es otro Sandro, por supuesto, ese programa, ¿qué le parece?
No conozco a esa persona, no sabría decirte que...
¿Cuándo lo
que
puedes traer acá a la radio? Bienvenido, ¿eh? Para que, bueno, te invitado.
No lo conozco, no sé quién será.
Ya, claro. Bueno, mejor dicho, vamos a decir, ¿y a ti qué te parece?
Lo que está pasando en esta guerra, sí. Me parece que, o sea, sus retos, está bien que lo hagan dentro del mismo set y entre los participantes.
Claro.
Pero si ya esto está perjudicando a personas, a los ciudadanos en sí... Creo que ya se están pasando de la raya ya, porque tienen que... O sea, siempre hay ciertas medidas, ¿no? Uh-huh. Y ellos no pueden continuar haciendo esto, o al menos evitar sus juegos. Y justo cuando dice que las cobras pierden y los leones ganan el punto, o sea, en vez de decir que ya ese reto prácticamente ya no tiene valor y ahí queda... Entonces, como que les echa la culpa al participante y a su equipo y le da el punto al otro equipo cuando en verdad debería ya parar.
Yo entiendo la emoción de salir y hacer cosas así novedosas. Me parece fantástico. Me parece bien. El tema es cuando ya estás pisoteando los derechos de otros, aprovechándote que estás en un medio masivo.
Claro, por eso te digo, ¿no? O sea, el problema no es tanto el programa, el formato.
Sino puede ser su conductora.
Hasta muy interesante, ¿no? Sino el criterio con el que se aplican estos
eligiendo
programas.
Eligiendo a una conductora pequeña y obesa, eso es indudable.
Mira, puede ser ella, puede ser cualquier otra en el otro programa, en el combate hay dos conductoras masculinos. Ya no he visto cuando pasó Sofía Franco, creo que fue cuando pasó lo de Miguel. Que se quejó y todo lo demás y ya no deja de repetir. ¿Qué pasa?
Está estresada, por favor.
Bueno, el punto no es ese, ¿no?
Franco,
el punto los criterios del personal
es una mujer.
De producción.
No lo sé, toda una mujer.
Y obviamente luego la gente que ya está ahí y
sabe hacer el amor.
Al aire. Qué pena que no lo has probado. ¿No? Y entonces ese es el problema, como digo, no, o sea, el criterio con que se aplican esos programas. Y cualquier puede venir un programa súper exitoso en otro país y a veces acá no lo es, o lo transforman entre comillas a lo que según ellos creen así debe ser, ¿no? Ya, y entonces pues lo convierten en un programa al final chabacano, ¿no?
Más que chabacano, porque de Fernando también le decían eso. O sea, no se trata que porque es popular.
No, por eso no. En ningún momento he dicho la palabra. En ningún momento he dicho la palabra popular precisamente para evitar ese malentendido, ¿no? O sea, no se trata de que un programa que sea popular tenga que ser malo o chabacano. A lo que me refiero es al criterio con el que se da. O sea, sale en la calle, agrede a alguien, no se quejan, pero lo graban y les parece chistoso.
Ajá,
la imagen o la reacción de esa persona. Entonces, ya, lo siguen haciendo. ¡Qué gracioso, qué chistoso! Mira, la gente se va a reír. Eso, ¿no? Todo el mundo lo hace. Mira, jaja, todo el mundo se rieron. La gente, los chibolos así, se ríen de eso. Mira, qué gracioso, les parece chistoso. Hasta que viene alguien y realmente pues se molesta y los cuadra y lo hace público, ¿no? Entonces dicen que ellos nunca hacen eso cuando sí lo están haciendo. Y así como eso, muchas otras cosas también pueden hacer. Igual como cuando sacaban en pantallas, que creo que se quejaron por eso, porque hacían cosas bastante chocantes en cámaras con animales, con qué sé yo, en las que también les parecía, ay, no, qué gracioso, qué morboso, ay, no, sí, mira, la gente se ríe, jujuy, mira, sí, ¿no? ¿Cómo hacen? Ay, la cara, ay, sí, qué gracioso captarlos así en
la cámara. Sí, pues.
hasta que se quejaron, dijeron, ah, fun, sacaron esa secuencia, pero tuvieron que quejarse y todo, y ya como que dicen, ya, pues tenemos que sacarlo, ¿no? Fun. ¿No? Y así cada vez que pasa algo, sucede, o sea, que se dan estas cosas, ¿no? Ahora, en este caso, uno cualquiera diría simplemente, como dijo, ay, que le ganó la emoción, la chibola salió corriendo, que también se nota que es una chiquilla, que mucho criterio de salir y decir,
¿y cómo entró? ¿Cómo entró al canal? No, a conducir un programa, co-conducir.
No, no está conduciendo, es parte de los competidores. Ya es parte de los competidores. Ya no tuvo ni el criterio, no solo el criterio, sino que ahora vemos pues que pensó que no iba a pasar nada, porque ya ha pasado otras veces y nadie se ha quejado. O sea, nadie lo ha hecho público, no ha llegado a ser formal, no ha pasado de ahí. Y piensa efectivamente, ay, voy, ya, después se acuerdan. ¿Quién va a estar yendo pues a poner una denuncia, no? Una cosa así, ¿no? Hasta que ocurrió, ¿no? Y le tocó a ella, punto, ¿no? Y esa es la situación de muchos de este tipo de programas.
Bueno, continuamos con el programa, con Extremos, en episodio número tantos. Y aquí, en 255, uh-huh. Belinda, cómo me gusta Belinda, pero no me gusta verla así. Belinda y una tremenda caída en el programa X Factor.
Ay, qué divino, qué divino. Bueno,
¡vámonos! Belinda se dio una tremenda caída como parte del jurado del programa X Factor. Pero dolorosa, completamente. Parece que la silla se corrió un poco y bueno, cayó completamente. Bueno, vamos a continuar con otras notas, no tan bonitas, un poco más serias, aquí en el programa. Esto es realmente terrible. El sociópata Alipio demostraba su crueldad asesinando a estos niños pioneritos. Estos pequeños niños a los cuales les daban armas de guerra para poder matar. El mando militar del clan Quispe Palomino era conocido por su salvajismo al matar niños, ancianos y enfermos. Alejandro Borda Casafranca, alias camarada Alipio, extinto mando militar del clan Quispe Palomino, el sendero luminoso, siempre fue el artífice de los sangrientos atentados contra las fuerzas del orden, contra las empresas privadas que se negaban a pagar cupos y contra los pobladores a los que consideraba traidores a la causa. Sin embargo, sus enseñamientos también fue contra los niños, llamados pioneritos, señalaron fuentes de la Dirección contra el Terrorismo Dircote. Hasta antes de su muerte, junto a Martín Quispe Palomino, alias Camarada Gabriel, ocurrida el 11 de agosto durante la Operación Camaleón, la policía antiterrorista supo que Alipio había asesinado a un bebé porque el grupo de mujeres y ancianos que lo acompañaba tardaba mucho en desplazarse por el monte del Valle de los Ríos Apurímac N. Mantaro. Brian se lo quitó a su madre, dice, lo levantó de los pies a este bebé recién nacido y le destrozó la cabeza con una piedra y lo arrojó al abismo. El otro incidente ocurrió en un campamento de noche cuando una niña de solo 4 años que tenía hambre le robó un huevo. Alipio lo descubrió y, delante de todos, le cortó la mano con un machete. Hace un año, la captura de Víctor Castro Ramírez, camarada William, obligó a José y Raúl a realizar una acción de limpieza en Ayacucho, pero no tuvo buenos resultados, informaron las fuentes. En abril del 2012, cuando ya estaban rodeados por la policía, ordenaron que Alipio y Gabriel distraigan a las patrullas secuestrando a los trabajadores de Camisea en la provincia de la Convención Cusco. O sea, fue por eso. Con la información de grupos desertores se realizaron más operativos en los que se incautó abundante material logístico, propaganda y armamento de José y Raúl. Esto obligó a llamar a los dos mandos que operaban en Cusco, Alipio y Gabriel, para identificar y asesinar a los colaboradores e infiltrados de la policía. Otro de los objetivos era también incrementar sus cuadros diezmados por las operaciones armadas e intensificar sus acciones criminales por los poblados del distrito de Lochehuga, en la provincia ayacuchana de Huanta, cobrando cupos a los narcotraficantes y abasteciéndose de explosivos, armas y municiones para atacar las bases contrasubversivas y policiales de Manchente, San Francisco, Palma Pampa, Corazón Pata, entre otros. Ante esta emergencia, las fuerzas combinadas intensificaron sus operaciones, pero los Quispe Palomino optaron por el silencio absoluto entre el 30 de julio y el 4 de agosto debido al cumpleaños de José. El domingo 11, dos patrullas infiltraron en el poblado de Pampas y al percatarse que Alipio y Gabriel estaban en la vivienda, se produjo un enfrentamiento y luego de una explosión, cuyo incendio no se pudo controlar. Se logró rescatar los cadáveres de los dos mandos y de Alfonso, el guardaespaldas de Alipio, e incautar un fusil Gali, una pistola HK MP7, fulminantes, restos de una radio Handy y una grabadora de video. Raúl es el que más lloró por la muerte de su hermano Gabriel. ¿Qué te parece este ensañamiento salvaje de este hombre?
No, realmente un enfermo. O sea, no le puedo dar otra explicación a alguien que definitivamente pues ya perdió toda noción humana, ¿no? Bueno, ya no existe, comenzando por ahí, ¿no? Pero mientras estuvo vivo, se convirtió realmente en algo peor que un animal, un ser totalmente, realmente malo. De aquellos, o sea, cuando uno se comienza a imaginar lo que es la bondad, lo que es la maldad, dice que si crees en algo, tienes que creer en lo opuesto. Si crees en el bien, es porque existe el mal. Y acá lo que estamos leyendo, los testimonios que han dado nos demuestran pues que si existe el mal, este ser era un real representante de ese mal.
Eso de agarrar de los pies a un recién nacido, volarle la cabeza y arrojarlo como basura al abismo, solamente porque estaba haciendo demorar a la columna senderista, no tiene nombre.
No lo tiene, es propio de un psicópata, de un ser sin ninguna pizca de sentimiento.
¿Qué sabe el bebé de política, de maoísmo, de qué sabe de pensamiento Gonzalo? ¿Qué sabe esa criatura, por
bueno,
Dios?
Bueno, y así lo supiera, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien que simplemente goza, le place hacer eso, o le placía hacer eso, para intimidar al resto, para dominar al resto con el miedo, con el temor, porque era una persona cruel. Así de simple.
Claro, es una persona que realmente merece, creo, estar muerta. ¿Cree? Ya. No, es que en verdad, bueno, creo que nadie merece la muerte, ¿no? Pero bueno, en este caso ha cometido tantos crímenes, una persona que realmente ha estado, creo que con un cerebro primitivo, que ha estado en otras épocas, primitivo, empleando justicia al mismo estilo del código Hammurabi, ¿no? Muy radical y que la verdad no creo que durante toda su vida haya podido ser feliz con tantas criaturas, haberlas matado, su conciencia cómo habrá estado, ¿no?
Y bueno, sí, es que tenía conciencia.
Claro. Y bueno, que es la verdad muy triste escuchar cosas así, pero bueno, en fin, ya está muerto, ¿no?
Bueno, la aprobación del presidente Ollanta Humala llega ahora al 29%, está bajando bastante. De esta encuesta dice: ¿por qué razones aprueba la gestión de Ollanta Humala a nivel urbano? Según Ipsos Apoyo, el 57% dice está trabajando en programas sociales para los pobres, el 36% está realizando un cambio para la mejora del país, 35% está luchando contra la corrupción, 24% está trabajando para mejorar la educación, 23% por el buen manejo de la economía. ¿Por qué razones desaprueba la gestión de Ollanta Humala a nivel urbano? 64% no cumple lo que promete, es mentiroso. 53% porque no hay seguridad ciudadana, hay delincuencia. 38% porque los precios están subiendo. 36% hay corrupción en su gobierno. 32% porque ¿cómo dice la Rosa? Ha nombrado gente inadecuada en cargos públicos. Muy bien, continuamos con esta encuesta. Continuamos, dice, instituciones y autoridades a nivel urbano. Y acá está haciendo algunas menciones. El nivel de aprobación, por ejemplo, del gobierno es del 26% y desaprobación 67%. Pero vean esto, que es todo un récord. El Congreso de la República, aprobación 11%, desaprobación 81%. Poder Judicial, aprobación 13%, desaprobación 78%. Muy bien, respecto a la labor del ministro, primer ministro Juan Jiménez, aprobación 15%, desaprobación 58%. Freddy Otárola, presidente del Congreso, aprobación 11%, desaprobación 59%. Miguel Castilla, ministro de Economía, aprobación 24%, desaprobación 52%. Pedro Cateriano, ministro de Defensa, aprobación 16%, desaprobación 58%. Maidori Dejavich, ministra de Salud, aprobación 13%, desaprobación 63%. Susana Villarán, alcaldesa de Lima, aprobación 27%, desaprobación 69%. Continuamos con este documento de Ipsos Perú. Muy bien, las nuevas ministras. ¿Aprueba o desaprueba la designación de Mónica Rubio, ministra de Desarrollo e Inclusión Social? Aprueba 16%, desaprueba 29%, no precisa 55%. Ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, aprueba 16%, desaprueba 28%, no precisa 56%. Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magaly Silva, aprueba 17%, desaprueba 27%, no precisa 56%. Aprueba la gestión de Nadín Heredia. Tenemos acá, ¿cuánto es? 36%.
Ha bajado, ¿no? Porque sí, según el histórico del cuadro que presentan, ha llegado a tener en algún momento un pico, ¿no? De 60-61%.
Así es.
Y ha bajado al 36%.
Muy bien, dice acá, ¿considera que en este momento el presidente Ollanta Humala tiene una relación adecuada con otros partidos políticos o cree que se encuentra aislado? 58% se encuentra aislado. ¿Tiene una relación adecuada con otros partidos políticos? 30%, no precisa, 12%. ¿Qué tanto cree, apoya o no al gobierno? Los empresarios, apoyo amplio, 16%, apoyo moderado, 54%, apoyo moderada, oposición moderada, 18%, oposición radical, 5%, no precisa, 7%. Los sindicatos, apoyo amplio, 4%, apoyo moderado, 28%, oposición moderada, 38%, oposición radical, 20%, no precisa, 10%. El fujimorismo, apoyo amplio, 2%, apoyo moderado, 12%, oposición moderada, 32%, oposición radical, 48%, no precisa, 6%. ¿Cómo cree que debería ser la relación entre el gobierno y los demás partidos políticos? De cooperación constante, la mayoría, 44%. De cooperación en algunos temas y critica en otros, 35%. Muy bien. ¿Quién considera que es actualmente el líder principal de la oposición? Alan García, 34%. Keiko Fujimori, 29%. Kenji Fujimori, 6%, Alejandro Toledo, 4%, Mauricio Mulder, 4%, perdón, 3%, Mauricio Mulder, Pedro Pablo Kuczynski, 2%, Lourdes Flores, 1%, no existe un líder, 11%. ¿Qué opina de los congresistas que, habiendo sido elegidos para una agrupación, deciden abandonar sus filas para cambiarse a otro o para ser independientes? ¿No es ético? 42%, debería prohibírseles, 27%, es aceptable, 14%. ¿Qué considera mejor? ¿Continuar con el sistema de voto preferencial que permite votar por uno o dos congresistas en particular, o que se realicen elecciones internas de los partidos supervisadas por la OMPE? ¿Continuar con el sistema de voto preferencial? 45%, votar por una lista cerrada, 39%. Continuamos entonces. El Estado, el narcotráfico, el terrorismo. ¿Por qué cree que convocó a Nancy Obregón para que postule como congresista de la lista del Partido Nacionalista? ¿Quién cree que lo hizo? El presidente Ollanta Humala, 30%. Otro miembro del partido, 20%. El congresista Daniel Abogataz, 8%. La primera dama, Daniel Heredia, 6%. Nadie. Ella compró su cupo, 17%. No precisa, 19%. Muy bien. Esa es una parte de este informe de Ipsos Apoyo. ¿Qué te parece? Y finalmente, narcotráfico e instituciones. En relación al grado de penetración del narcotráfico con el Estado, cuán grave cree que es la situación. Gobierno central, 50%. ¿Ah? O sea, grave. Congreso de la República, 48%. Igualmente grave. Poder Judicial, 46%. 46% de penetración en el Poder Judicial, grave. Fuerzas Armadas, 43%, grave. Policía Nacional, 45%, grave. Gobiernos regionales, 45% de penetración del narcotráfico. Esto es tremendo, tremendamente grave. Usted está informado que tres cabecillas de los remanentes de Sendero Luminoso que operan en la zona del Braem, Marco Gispe Palomino, Gabriel Alipio y Alfonso, fueron abatidos por las fuerzas del orden. Sí, 75%. No, 24%, no precisa 1%. ¿Qué sintió al enterarse de que estos sujetos habían sido abatidos, es decir, muertos? Satisfacción, porque se trataba de terroristas peligrosos, 81%. Pena, porque eran luchadores sociales, 8%. No precisa, 11%.
Bueno, ahí sí es agradable ver un porcentaje alto.
¿No? Muy bien, este es un informe que presenta Ipsos Perú y también vemos, hay que recordar el tema de cómo el Congreso de la República está en extremo desprestigiado. Ahora, acá tiene que ver también mucho las notas que han estado saliendo en diversos medios de comunicación al respecto.
Claro, lo lamentable es de que en la mayoría de los casos, de las preguntas que tienen que ver precisamente con la gestión del gobierno y con la corrupción y el narcotráfico y todo, el pueblo peruano tiene una visión bastante triste y deplorable en contra del gobierno central, sobre todo, ¿no? De la gestión que se está realizando. Falta de confianza, falta de credibilidad en todo sentido al Congreso, al Poder Judicial, al gobierno mismo. Y nos incluimos en eso por todas las experiencias y todos los casos y cosas que vemos, porque no se ve, o sea, de por sí ya sabemos que acabar con ello es una labor titánica y difícil, pero tampoco se ven pues grandes, ni siquiera un mínimo cambio en algo, ¿no? O sea, algo que genere o que te diga, por lo menos algo están haciendo, sino que es difícil, sino que sientes de pronto que no se está haciendo nada y que al contrario la situación empeora. Porque últimamente, en lo que va de la gestión, Ollanta Humala, en vez de, aunque sea ver que se detiene o ya, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo delincuencia, inseguridad, pero como que no avanza más, al contrario, ha avanzado, ¿no? Y ya hasta el punto del descaro, ¿no? O sea, que ves delincuentes que asaltan, como vamos a ver en una noticia, dentro de un campus universitario, ¿no? O sea, que ya no pasa nada, o sea, en cualquier sitio puedes estar y vienen así sin mayor asco, sin ninguna vergüenza, sin ningún temor incluso a ser capturados, por último, van y asaltan, roban, matan,
¿no? Como Luis Miguel, que no tiene ya ninguna vergüenza, su nueva novia es bisexual, así es.
Que el sueño de todos los hombres, pues, ¿no? No va a decir que no. La mayoría de los hombres se alucinan con dos mujeres ahí juntas.
La modelo polaca Kasia Suwiska se confirmó finalmente luego de que ambos fueran tomados de la mano en las calles de Malibú. Según medios internacionales, la pareja cumplió 6 meses de relación sentimental. Ambos se conocieron cuando ella se incorporó al staff de coristas del artista. Sin embargo, la prensa también hizo eco de la bisexualidad de la modelo. En una entrevista con medios polacos, ella admitió que también tuvo relaciones sexuales con mujeres. En su país natal fue muy sonado su romance con la cantante, además romance, no solamente era sexual, sino romance, con la cantante Edita Górniak.
Ah, no, van a decir su relación sexual, ¿no?
Bueno, quien se separó de su esposo para buscar consuelo en ella. Se supo que su Suwiska es muy cariñosa con sus amigas, a quienes siempre saluda con apasionados besos en la boca. Muy bien. El acercamiento entre Luis Miguel y la ex conejita de la revista Playboy se produjo cuando él rompió definitivamente con su pareja y madre de sus dos hijos, la actriz mexicana Araceli Arámbula. Muy bien, esa es la mujer con la que le gusta estar. Ella es Edita Górniak, una de las mejores artistas de venta musical en la historia de Polonia. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la bisexualidad
de
esta pareja?
No, dijiste una de las qué.
De una de las más grandes artistas de Polonia, que en lo que es venta de discos. Venta
¿y por qué terminó trabajando de corista de Luis Miguel? Sí.
No, la pareja, la otra.
Ah, ya.
La que se refugió en los brazos.
Yo decía.
De Cassia su whisky.
Ya.
Muy bien. ¿Qué te parece?
Nada, no, pues debe ser la envidia de muchos hombres, ¿no? Que siempre alucinan con dos mujeres teniendo sexo frente a ellos.
Pero con eso aceptas la bisexualidad también de Luis Miguel.
No, porque no le da. A ti, por ejemplo, ¿tú eres bisexual?
No.
Aunque yo sepa, a ti te gusta. No dices que tienes tus pornos.
Bueno,
y en tus pornos siempre hay dos mujeres ahí.
Falso. Falso de toda falsedad. Hay tres.
He escuchado, he visto también así varios hombres que cuando hablan entre ellos, que creen que uno no se da cuenta, están alucinando ahí, que también no sé por qué tienen esa fantasía así, que les gusta ver dos mujeres peleando. Tirando así, esas que daban en televisión de lucha, que salían mujeres en el barro, eso. Ya, yo pensaba que antes, ¿no? Inocente yo, pensaba que lo veían por una cuestión así de, debe ser un deporte, así como la lucha libre que se dan.
Claro.
Pero muchos hombres lo veían porque les excitaba, dice, ver a dos mujeres tiradas en el barro peleándose. ¿No? Esas rarezas que les gustan a los hombres, pues, ¿no? Ya, entonces, ¿qué tanta? Claro, no, yo no soy hombre, soy mujer, ¿no? Por eso, entonces, ¿qué tanto hablas tú?
Yo estoy hablando de Luis Miguel. A quien vas a ver en primera fila, hasta donde sé.
Sí, pero tú aduces que él también es bisexual.
Al cantante bisexual Luis Miguel.
Pero no, en ningún lado dicen que él sea bisexual.
Bueno, Susy Díaz no estaba diciendo que él era bisexual.
Susy Díaz dice cualquier cosa por salir en los diarios.
Bueno, ok. Muy bien. Bueno, pues ya se sabe. Los menudos eran homosexuales. Bueno, algunos de ellos, ¿no? Dijeron que ya salió a la luz pública. También otros grupos de aquella época de oro. Ricky Martin, por ejemplo, confesó su homosexualidad.
Ya, pues él ha salido y lo ha confesado él mismo, lo ha dicho públicamente.
Elton John, otro actor, gran cantante, ni qué decir de su calidad vocal, ¿no? Magnífico registro.
Ya,
y es, bueno, homosexual, ¿no?
Y
bisexual también, ¿no?
Ya,
¿qué te hace pensar que no, Luis Miguel no lo sea?
Bueno, pues, pero es que tú estás atribuyendo una, en este caso, una bisexualidad a él en base a una noticia que tiene que ver con su pareja, no con él.
Bueno, y si algún día, no, pero significa que es tolerante.
Además, entonces, que tú siempre dices eso es por tolerante. Envidioso, porque cada vez que ves a un chico guapo que a mí me gusta, dices que es gay, inmediatamente.
Somos, bueno, a ver, vamos, el tiempo lo dirá,
Bueno, pues el tiempo lo dirá. Mientras no lo diga el tiempo, no salga públicamente algo oficial que alguien diga. O sea, que él mismo lo diga. Entonces, como por ejemplo en el caso de los que has mencionado, que no lo ocultan, no tienen por qué ocultarlo porque no es nada que tenga que ser.
¿Y ahí qué pasa si anuncian oficialmente? Bueno,
se respeta, pues, ¿no?
Punto, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer?
¿Yo qué hago? Nada, pues acaso estoy con él.
No, pero ya tú dices que quieres conocerlo, etcétera, etcétera. Ya no te interesaría ya para nada.
No, igual, pues no, porque es guapo, ¿no?
Pero o sea, una decepción.
Se mira, se toca.
No, pero ya no funciona, pues no.
Ya,
como no puede dar, mira, recibe. Sandra, como no puede dar, recibe.
No todas las mujeres que tú has conocido piensan de la misma manera.
Uy.
Ya, ni todas las mujeres pensamos jamás como los hombres.
Cállate la boca.
Ya, o sea, de que una agarre y porque ve a un artista y lo admira, está pensando en otras cosas, hacer otras cosas con ese artista, ¿no? O sea, hay mujeres que nos gusta un cantante, sí, porque puede ser guapo, hasta te puede mover las hormonas, todo lo que quieras, pero no necesariamente estás pensando en que quiero conocerlo para tener sexo con él.
Bueno, ¿ya? Según tú.
Sino que me gusta como canta, me place, no, o sea, puedo usar en todo caso ese movimiento de hormonas para otra cosa, ¿no?
Claro. ¿Ya?
Pero no necesariamente que voy a buscarlo, voy a mover cielo y tierra, voy a hasta llorar si es que no consigo estar con mi cantante favorito porque quiero llegar hasta donde está él para tener algo así íntimo con esa
claro,
persona.
Claro, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien.
Estoy calato.
Bien. Ok. Así que, ¿y Servando y Florentino, por ejemplo?
¿Qué tienen?
¿Ya no te gusta?
Nunca me gustaron.
Bueno, acá, bueno, ella, Fátima, que no se acuerda de Sandro, mi tocayo, a quien aún no tengo el gusto de conocerlo. Y bueno, y en tu caso, que no te acuerdas de tu gusto por Servando y Florentino.
A mí no me gustaba Servando y Florentino, a mi ¿no? prima sí.
Bueno. Jamás.
Ok, regresamos entonces en el programa, eso es Extremos, episodio número no sé qué, 255. Volvemos. Fruta prohibida.
You know what I mean. Oh, oh, oh. El equilibrio perfecto. Ah, ah, Dragón y caballero. Yeah. Oh, my. Eres para mí una diosa. Cual fruta prohibida, pero deliciosa. Perder el paraíso a tu lado. No importa contigo si paga pecar. Puede ser mi ruina o fortuna. Tal vez mi enfermedad, tal vez mi cura. Todo depende si me das tu dulzura. O me dices que no. Eres una estrella fugaz que en la inmensidad no puedo alcanzar. Y tú no te das ni cuenta.
Que hace tiempo estoy sediento de ti. Yeah, yeah. Esto me está quemando y así no puedo seguir.
Eres una estrella fugaz que en la inmensidad no puedo alcanzar. Y tú no te das ni cuenta.
Que hace tiempo estoy temblando por ti. Y esto me está pasando, mami.
Díselo, dragón.
Si no pasas tan cerca de mí, ni me determina yo que me desvivo por ti. Como la nicotina difícil de combatir, soy adicto a tu belleza, lo tengo que admitir. Me dices que estás fuera de mi alcance, que contigo no tengo chance, que no me canse, que entre los dos nunca van a ser romance, porque somos de mundos tan distantes. Sé que eres fruta prohibida, pero daría mi vida por darte una mordida. La esperanza está encendida. Sé que el amor te ha dejado un par de heridas, pero escondes en un casito la salida.
Eres para mí una diosa, cual fruta prohibida, pero si paga pecar.
Eres tan linda, mami.
Puede ser mi ruina o fortuna. Tal vez tu enfermedad, tal vez mi cura. Todo depende si me das tu dulzura o me dices que no.
Ay, ven, dime que sí.
Eres una estrella fugaz que en la inmensidad no puedo alcanzar. Y tú no te das ni cuenta.
Que hace tiempo estoy sediento de ti. Yeah, yeah, esto yeah. Me está quemando y así no puedo seguir.
Eres una estrella fugaz que en la inmensidad no puedo alcanzar.
Que no daría por ser el dueño de tus besos. Y es que contigo no me importan los excesos. Yo nací libre y ahora estoy preso. Este deseo lo llevo impreso en cada hueso. Si tú me das la oportunidad, te voy a enseñar que no te arrepentirás. Si alimentas el amor, nunca morirás. Si lo deseas, solo mando una señal. Sé que eres fruta prohibida, pero daría mi vida por darte una mordida. La esperanza está encendida. Sé que el amor te ha dejado un par de heridas, pero escondes en un casito la salida.
Desde Colombia hasta Jamaica, haciendo un puente musical para la historia. Dragón y caballero, el equilibrio perfecto. Vamos a hacerlo una vez más. Tú sabes a lo que me refiero. Y esto es solo para ti.
Ay, eres para mí una diosa, con fruta prohibida, pero deliciosa. Perder el paraíso a tu lado no importa, contigo si paga pecar. Todo depende si me das tu dulzura o me dices que no.
Ay, hombre. Yeah. El arquitecto musical. Robert Taylor. Yo, Robert. Yeah. Te adoro. Yeah, man.
Como te quiero.
Tanto tan lento, man.
Ay, mi diosa.
Dios adora. Lo beso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos.
Sol, sexo, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Cuando alguna vez te canses de luchar,
te canses de luchar,
aquí estaré a tu lado sin dudar. Te daré mi mano para juntos aprender
la manera
comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Muy bien, continuamos con el programa de Estos Extremos, episodio número 255. Y estamos después de varias semanas, bueno, creo que hace un... Bueno, hace poco estuvo también, cuando estuvimos viendo el caso de esta jueza, ¿cómo se llama? María Rabanal Cacho, del tercer juzgado de Paz Letrado, de Barranco Miraflores. Pero bueno, ahora nos ocupan otros temas más importantes. Estamos aquí precisamente con Tito Livio. Tito, bienvenido al programa. Adelante, Tito Livio.
Tito, amigos,
¿cómo estás, Tito?
Primera, ¿cómo están?
¿Qué tal, Tito? Cuéntanos, Tito Livio, ¿de qué nos tienes para ahora? ¿Qué algo querías hablarnos? Porque mira, tenemos acá en el estudio precisamente esta noticia que lo vamos a dar junto contigo acá al aire, que es esta nueva reglamentación, esta nueva ley contra el crimen organizado. Dice, el Poder Ejecutivo promulgó ayer la ley contra el crimen organizado, que incluye 21 delitos dentro de esta categoría y precisa las técnicas especiales de investigación, las medidas limitativas de derechos, los atenuantes y agravantes, así como las penas mínimas y máximas. La norma deja de lado la asociación ilícita para delinquir y el robo en banda y considera organización criminal a cualquier agrupación delincuencial de 3 o más personas. Homicidio, secuestro, trata de personas, violación de secreto de las comunicaciones, pornografía infantil, extorsión, usurpación, delitos informáticos, tráfico de armas, tráfico de drogas, marcaje o reglaje, desaparición forzada, tortura, falsificación de documentos y lavado de activos son algunos de los delitos considerados en esa legislación. Un aspecto destacable es que el juez puede aumentar la pena en una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido, sin exceder los 35 años de cárcel para los cabecillas, a los que usan a menores de edad para delinquir, los que utilizan armas de guerra y los funcionarios o servidores públicos que delinquen aprovechándose de su cargo. Además, los sentenciados como integrantes de organizaciones criminales no podrán acceder a beneficios penitenciarios de redención de pena por trabajo y estudios, semilibertad ni libertad condicional. La norma entra en vigencia dentro de 120 días, sin embargo, se aplicará inmediatamente para los casos que se encuentren en etapa de investigación preliminar en el Ministerio Público y cuando el fiscal ha formalizado denuncia penal, pero el juez aún no ha calificado. La ley contra el crimen organizado crea la figura del agente encubierto que desarrollará acciones de inteligencia y contrainteligencia para desbaratar a las bandas organizadas. Los agentes encubiertos realizarán operaciones como la protección legal de personas jurídicas y de bienes. Para fines de investigación podrán crear personas jurídicas ficticias o modificar las existentes. Por razones de seguridad, las acciones de dichos agentes no formarán parte del expediente del proceso, sino que se registrarán en un cuaderno secreto al que solo tendrán acceso los jueces y fiscales competentes. El congresista Octavio Salazar reconoció que los dos paquetes de leyes para combatir la delincuencia son muy duros, pero dijo que era una respuesta al pedido de la ciudadanía. Estas dos normas son un buen aporte del legislativo para mejorar la seguridad. Ahora la pelota está en la cancha del Ejecutivo y el Poder Judicial. Salazar explicó que se han fijado penas mínimas y máximas, así como una serie de criterios con respecto a los delitos para ayudar a los jueces que emitan sentencias similares y que tengan una visión mucho más compartida de la problemática al momento de la aplicación de las penas. Sin embargo, para el penalista Luis Lamas Puccio, el endurecimiento de las penas no logrará reducir el índice delictivo, pues consideró que los delincuentes no se sentirán amedrentados por dicha ley. Por su parte, el exdirector general de la Policía Nacional, general en retiro Gustavo Carrión, dijo que el problema no son las penas, sino los que aplican las penas, como el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario, INPE. Ante esto, Tito Livio, cuéntanos, ¿qué nos dices?
Aló, amigos de Sol Frecuencia Primera, que tengan muy buen día. Miren, los dos paquetes de normas legislativas que ha dado el Congreso están encuadrados dentro del marco de la denominada justicia retributiva, es decir, pertenece a un concepto ya superado por la Constitución del 79, ha sido un retroceso constitucional. Por cuanto la justicia retributiva dice que el preso hace, la persona hace algo malo, se le sanciona, eso es justicia de castigo. La Constitución del 79 hablaba de la justicia restaurativa, es decir, se debe buscar una pena que rehabilite al infractor, al que infringe la ley. Entonces, estos dos paquetes responden pues a una justicia castigadora, donde incluso para los delitos mínimos, ¿no?, como faltas contra el patrimonio, pequeños robos de dinero, de celular de una sola persona, ya pueden ser castigados hasta 8 años de cárcel. Nosotros sabemos que la comunidad, que el ciudadano de la calle está sumamente preocupado por la delincuencia, pero ¿dónde está la progresividad? La progresividad significa como en Estados Unidos. Hay 5 millones de norteamericanos presos en un país de 300 millones de habitantes, ¿no? Más del aproximadamente un 6-7% de la población. Pero son penas progresivas, es decir, por ejemplo, el que mate un gato por violencia, matar un animal, se le pone 3 meses de cárcel, ¿no? Nunca se le pone 5 años, 10 años, 15 años como acá, de golpe, o sea, es progresivo. Entonces acá un joven recién cumple los 18 años, al darle la mayoría de edad lo estamos maltratando, porque en otros países la cumplen a los 21 años, como en México. Y ahora quieren bajar, hay ideas de bajar la minoría de edad a 16. Entonces, yo creo que hay que ver el delito, si es delito contra la vida, no se puede permitir que haya sicarios de 14 años. En ese caso sí, debería ser un jurado imparcial, no dejarse llevar por los medios de comunicación, que diga que se le trate, o una sala especial nacional, que se les trate como mayores de edad, ¿no? En ese caso, porque están infringiendo la vida. No puede seguir escondiéndose bajo la minoría de edad, bajo el código del niño y el adolescente. En ese caso sí se entiende, en los casos de sicariato, que ahora hay sicarios de 15 años, ¿no?, que matan y simplemente están unos meses y salen de marañita. Eso no puede ser, ¿no? Eso sí puede ser un tratamiento especial que ahora se le está dando. Pero tampoco podemos llenar las cárceles de gente que hurta, que roba un sol, 5 soles, 10 soles, ¿no? O en todo caso las penas deben ser progresivas. Primer castigo, 3 meses de cárcel efectiva. Segundo castigo, el doble, 6 meses. Tercera vez lo hace, 1 año, progresivamente ir duplicando. Ajá. La progresividad, la gradualidad. Ajá. Entonces, estos dos paquetes de normas legislativas también van a afectar, al quitar beneficios a presos que han ingresado antes de la ley, ¿no? Ahora, dentro del paquete legislativo hay una norma muy buena, la 30.054, creo, que dice en el primer paquete del 19 de agosto, el segundo paquete, el 19 de agosto del 2013, que dice que el juez deberá valorar, por ejemplo, si es primario, impondrá un tercio de la pena. O sea, ya más o menos está alumbrando, pero la pregunta es, los que ya han sido juzgados y les han puesto de frente la mitad de la pena o el máximo de la pena, ¿pueden pedir una disminución por este criterio de dividir en 3/3 al primario, un tercio, hasta un tercio de la pena ponerle? Entonces esto sí es beneficioso, porque está orientando a los jueces cómo calcular el quantum de la pena, ¿no? Eso sí es beneficioso, pero lo malo, que de frente quita los beneficios. Entonces, en los penales, aproximadamente un 10% están pasando psicólogos, asistentes sociales, están estudiando y trabajando. El 90% no lo hace. ¿Qué incentivos tienen si es que no los están premiando? El legislador cree que todos están pasando psicólogo y es mentira. El 90% no pasa nada, y menos ahora que no están dando el premio, que se le están quitando el 2x1, están pasando a 5x1 en robo, y en algunos delitos como hurto, robo agravado, están quitando, ya no tienen beneficios. Entonces, ¿qué premio tiene para inscribirse, para esforzarse? Entonces, así como la justicia penal es retributivo, castigadora, también debe ser premial, ¿no? De cada 100, pues habrá 1, 2, 3 que cambian. ¿Ya cómo los premiamos a ellos? ¿Cómo los premiamos reduciéndole la pena, como en Estados Unidos, a la mitad, al tercio de la pena? Se hace una junta de psicólogos, de psiquiatras, de especialistas en Estados Unidos, y haga libertad bajo palabra. Acá el tercio de la pena tiene que el inculpado, el sentenciado, tiene que presentar contrato de trabajo. Y muchas veces ni siquiera después, cuando salen libres, van a trabajar allí. O sea, todo es ficto. Entonces, más bien deberían creerle, ¿no? Que está resocializado. Preguntarle a sacerdotes, a líderes de la sociedad civil, empresarios, si lo conocen, si le van a dar trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que estas normas legislativas significan un retroceso y que deben ser revaluadas, ¿no? Desde acá, desde Sol Frecuencia Primera, pedimos, su amigo Tito Libro, una reflexión, ¿no? Finalmente estamos condenando a muchos jóvenes de sectores populares, porque tenemos que ver que también la política criminal, la criminología, responde a un criterio de control social. ¿Y quiénes son los que roban? Los que no tienen trabajo, los que no tienen educación. Entonces la pena debe buscar también protegerlos a ellos, sacarlos de su entorno criminógeno que están. Hay una escuela criminalística que se llama la Escuela de Chicago o de Labeling a Pro, cual que dice que en las zonas cercanas a muelles, a aeropuertos, en zonas turizadas, hay alta criminalidad, sobre todo en delitos contra el patrimonio. Entonces vemos acá que hay zonas como La Victoria, como San Martín de Porres, como Cono Sur, como El Callao, que son altas zonas de criminalidad, ¿no? Incluso la criminalidad se traslada a otros distritos, como San Miguel, Lince, ¿no? Y van a robar a otro lado. Entonces debe haber aquí una política legislativa, una ingeniería legislativa penal, criminal, más inteligente, ¿no? Debemos buscar, incluso trabajar con las pandillas para prevenir. Debemos este registro de los infractores que ya va a haber, no de frente sancionarlos, pues con 8 años por ser reincidentes, porque son muchachos que recién van a cumplir 18 años y de frente los vamos a meter en las cárceles donde se van a volver más avesados.
Sí, yo no estoy seguro, sí.
Años con ganas de vengarse, con una agresividad terrible.
Sí.
Entonces, yo creo que hay que ver el otro lado, el lado humano, el lado educativo. Ajá. Tenemos el que es homicida, debe tener un tratamiento obligatorio para que sepa controlar su violencia, el que es violador, para que sepa manejar su líbido, el que es ladrón o el que hurta o el escapero debe recibir una educación de valores, no un entrenamiento al trabajo. Entonces son en realidad enfermos sociales, son sociópatas, como dice el doctor Arturo Cáceres, ¿no? En Francia hay una nueva carrera que se llama sociopatía, que son sociólogos y psiquiatras, y se consideran a la delincuencia como una sociopatía, es una enfermedad. Hay una corriente mundial que habla del abolicionismo, es decir, hablar ahora que hay que abolir las cárceles parece un sueño. Hace 100 años abolir la esclavitud de los negros era un sueño, pero se logró. Igual, ¿va a ser abolida las cárceles? Hay un proceso, aquí en el Perú no, en el Perú estamos contracorriente de Europa, que se está yendo a procesos de humanización. En Europa se está yendo a los grilletes electrónicos, en Argentina a la mitad de la cárcel ya se le deja salir para que vaya a su hogar y regrese a dormir al penal, o vaya a trabajar y regrese a dormir al penal, cuando tiene buena conducta, a la mitad de la pena. Entonces hay procesos de abolición, ¿no? De minimalismo, penas mínimas, penas suficientes, ir midiendo el grado de resocialización, de reeducación, buscar la reinserción, porque el ser humano es un ser social. Entonces, ir gradualizando las penas, ir viendo los resultados, y tenemos que ir rumbo al abolicionismo, ¿no? Las cárceles tienen que ser abolidas.
Sí, perdón.
El tratado de los contratos,
sí,
decía que el ser humano es bueno, la sociedad lo corrompe. Entonces, las cárceles son perversas. Tenemos al gran pensador y filósofo Michel Foucault, en su Historia de la Represión, decía que las penitenciarías eran un lugar transitorio donde alguien estaba, después de cometer un delito, unos días, unas semanas, hasta recibir el castigo, la pena. La pena eran azotes, o la pena era la horca, el fusilamiento, ¿no? O la deportación, o golpes, ¿no? Por robar caballos, por esto, ¿no? Pero ahora se han vuelto penitenciarías castigo. Entonces estamos acumulando personas como si fueran basureros humanos, ¿no? Entonces,
exactamente. Bueno,
deberíamos ver cómo reciclamos para que sirve. Incluso yendo a un basurero, hay un 10% de basura, objetos inanimados que pueden ser reutilizados. Entonces también, cuando estamos en las cárceles, puede haber ingenieros, policías que han cometido un error y que pueden ahora trabajar en seguridad. Delincuentes que se han robado bancos que pueden trabajar en seguridad de bancos, contra inteligencia delincuencial. Entonces, ¿cómo le damos una oportunidad a esos médicos que tal vez por ruego colaboraron en un aborto y luego lo vuelven el médico de la muerte, y que deben ser tratados en valores, deben ser entendidos y tratados terapéuticamente,
sí.
Y que salgan y trabajen de todas maneras en políticas sociales.
Tito Livio.
El servicio militar, están en la cárcel. Sí.
Tito Livio, mire, yo no estoy seguro en realidad.
Es más, no, sí. No te escucho claramente.
Sí, sí, Tito, ¿me escucha mejor ahora?
Sí, sí, un poquito. Sí.
Mejor ahora, sí. Le decía que no estoy seguro qué tan beneficioso pueda ser esto, o de decir, van a un castigo, van a un penal, y que ahí se van a corregir, supuestamente, o simplemente que es para que quien se vio afectado se sienta resarcido. Como que es un punto de castigo, ¿no? Como que está ahí, como que ya para que se muera, ¿no? Entonces, no veo que tanto, ¿por qué tiene que hacerse eso cuando la realidad, la persona humana realmente puede cambiar? ¿Por qué alguien tiene que robar? ¿Por qué alguien tiene que estar viviendo en la calle? ¿Por qué? Veamos el por qué y curemos a esa persona. Joder, esto es una persona que está mentalmente enferma y puede ser curada, no simplemente es cuestión de castigar y reprimir. Hay un facilismo en el sistema judicial peruano, un facilismo, irse lo más rápido. Recuerdo una jueza corrupta, sí señores y señores, que puedo decirlo, corrupta, que me dijo hasta hace poco, digo, pero analice usted, acá hay una gran cantidad de pruebas que están defendiéndome, analice la mía, es que ya tengo tanto que hacer una cosa sin importancia. Perdón, entonces sin importancia, ¿para qué se hizo jueza? ¿Para qué se hizo letrada y abogada? He ahí el tema. Entonces se van por el tema de facilismo. La persona simplemente se hace una recalibración de la mente, una recalibración de del mismo ser, y puede ser una persona completamente reinsertada en la sociedad. Pero si simplemente va a estar en una prisión y va a ser castigada, fustigada y tratada como un despojo humano, evidentemente va a salir aún peor. Te cuento una cosa, hoy en forma circunstancial tuve la ocasión de ir a un centro penitenciario a visitar a un familiar, y tuve la oportunidad de conocer a un prontuariado delincuente conocido en los años 90, me parece, como Canevo. Me causó bastante sorpresa encontrarlo de un momento a otro. Lo habíamos visto, lo hemos puesto acá en el programa, inclusive ver cómo se está tratando de reinsertar en la sociedad. Hasta le di la mano y todo, cuando eso hubiera sido casi imposible hace algunos años. Entonces, ¿qué tanto la persona humana puede hacer eso que llamas ese reciclaje, no?
Sandro, sí es posible. Mira, yo creo que deberían hacer una cosa así. Existe la prueba de la verdad, incluso en un programa de televisión se ve. Por eso, debe ser sometido. Los que ya tienen un año de cárcel,
sí.
Deberían darle la opción. Señor Pío, se ha sometido a la prueba de la verdad, y hacerle esta pregunta: señor, ¿usted va a volver a robar? Y si dice sí, o sea, si es sincero, entonces es verdad, se queda, pues todavía no está resocializado, pero es sincero, ¿no? Si dice no voy a volver a robar y sale, es mentira, no sale. Pero si dice sí, no voy a volver a robar, o no voy a volver a robar, sale, que es verdad, entonces él está diciendo la verdad. ¿Qué hacemos teniendo en la cárcel? Gastando 40 soles diarios, gastando más de 1.200 soles diarios.
Y destruyendo familias, ¿no? O sea, una familia se destruye.
La familia va a salir más, va a tener aprendizajes delictivos.
Obviamente, ¿no? Cuando el padre de familia no está encabezando con la familia.
La verdad, para los que ya están un año en tratamiento psicológico, y el debería ser más valioso el tratamiento del psicólogo y la asistenta, que el 2x1 que exigen un pago, 30 soles mensuales, o la educación, que también tienen que pagar para que estudien computación, eso, 20 soles mensuales. Hay algunos que no tienen dinero. Debería ser más valioso el informe del psicólogo, del psiquiatra, y someterse a la prueba de la verdad. O si no quieren la prueba esta del el electroencefalograma, que es la de Beto Ortiz, que se sometan a la prueba del pentatol sódico, lo inyectan en una cámara Gesell, se le hace la pregunta, que lo narcotiza y habla la verdad, y ahí le preguntan: señor, ¿usted va a volver a pedir una coima? Señor, ¿usted va a volver a violar a una chica? Señor, ¿usted va a volver a robar? ¿Usted va a seguir robando tiendas? ¿Usted va a volver a matar? Y ahí va a decir la verdad, sí. Y si dice sí, simplemente continúa en la cárcel a cumplir su pena. Pero el que ya cambió, por efecto de la religión, de la fe, de las iglesias, porque existe una teoterapia, hay gente que está siendo sometida a un tratamiento de fe, de iglesia católica, tiene talleres, tiene los adventistas, los testigos de Jehová, las iglesias cristianas, pentecostales, tienen incluso pastores, tienen gente que están imbuidos, que no van a volver a cometer este delito porque no quieren faltarle a Dios, necesitan una oportunidad. Uh-huh. Y eso podría ser esta prueba de la verdad, al que pase un año psicólogo, someterlo a la prueba de la verdad, y si realmente su delito no lo va a volver a cometer, permitirle salir bajo palabra, basta que alguien lo garantice. Uh-huh. Así,
ahora, es realmente sorprendente cómo
cumple la pena.
Sí. Es realmente sorprendente cómo ya en pleno siglo XXI que estamos, aún existen magistrados realmente torpes e ignorantes que desechan, desestiman la prueba de la verdad. Dice que no, que eso no va de acuerdo al orden jurídico, cuando ya hay niveles supremos de la justicia, del sistema judicial peruano, que ya los han aceptado en procesos incluso de violación. Entonces no entendemos este procedimiento, y ojalá se dé. Ahora, el tema del pentotal sódico, si lo había escuchado, pero todavía tampoco ha sido aceptado por la jurisprudencia peruana. ¿Tienes alguna noticia al respecto?
¿Aló?
Tito, te comentábamos si el tema del pentotal sódico ha sido utilizado ya en la justicia peruana.
Actualmente están permitidas las pruebas, pero pocos jueces prefieren tener el atestado policial, y muchas veces va un joven
capturado
por robar un reloj, y el agraviado le paga al policía y le dice, no, métalo en la cárcel, entonces le agregan que fue con cuchillo, le ponen droga.
Pero por favor, un atestado policial no es definitivamente una prueba, como el caso de este hombre, Flores Aymini, que me está denunciando, por ejemplo, y que dice que yo le golpeé, le di una cachetada, cuando eso en realidad no existió.
La prueba de la verdad, pues.
Yo me he sometido a la prueba de la verdad y he salido airoso. No le da la gana, y se ha apelado, y el otro juez tampoco le da la gana.
Para que el órgano superior deberías apelar.
Ya se apeló, y el órgano superior tampoco quiere.
Deberías interponer un habeas corpus pidiendo que esa prueba se ejecute, porque está vulnerando la debida prueba.
Evidentemente.
La debida prueba, debido proceso, derecho a la defensa. Tú tienes que derecho a probar tu inocencia, aunque no estés obligado. Porque en nuestro sistema garantista penal, la inocencia se presume, más la responsabilidad se prueba. Uh-huh. En este caso, tú quieres demostrar tu inocencia y no te admite la prueba.
Obviamente.
¿No? Tú podrías hacer un peritaje de parte también. Someterte a alguien que te haga la prueba de la verdad y presentarlo eso.
Es que ya se ha hecho. Ya se ha hecho.
Un resto de semen. Uh-huh. Podría pedir, y aunque la jueza no quiera, señor, quiero que haga un análisis de ADN de ese semen. Uh-huh. Si no es su semen.
No, por eso te digo, o sea, que suena muy bonito, pero a la hora de la hora
no puede negarle el derecho a la prueba.
Existen jueces como esta doctora María Rabana Alcacho, que dice, bueno, hace mucho trabajo, ¿no? ¿Para qué tanto problema? Ya, de una vez, o sea, ya déjate sentenciar de una vez. O sea, por favor, con jueces, entre comillas, jueces o magistrados a los cuales yo desconozco en su calidad de tal, por actitudes como esta, que van en contra de la civilidad y en contra del Estado de Derecho. Entonces, obviamente, estamos como estamos, ¿no?
Atentan contra los derechos humanos.
Obviamente.
El artículo 44 de la Constitución es que dice que el Estado peruano garantiza la vigencia efectiva de los derechos humanos. Y los derechos humanos constitucionalizados está el derecho a la presunción de inocencia. Tiene que haber pruebas claras de culpabilidad, pruebas de cargo, ¿no?, del delito. Tiene la presunción de inocencia y tiene que haber, no vale simplemente el testimonio del agraviado, sino tiene que haber, aparte, un testigo, tiene que haber grabaciones, tiene que haber pruebas alrededor que concuerden, ¿no? En todo caso, si con pruebas indiciarias quieren condenar a alguien, tienen que ser pruebas convergentes, conducentes, ¿no?
Correcto.
Que no haya un contraindicio, ¿no? Eso dice el nuevo código procesal penal.
Muy bien, Ana Rosa está acá
para... Yo creo que todavía estamos acá en la época de la Inquisición. Sí. Habíamos pasado, se supone, con el nuevo código procesal penal y con la nueva constitución, habíamos pasado del sistema inquisitorio en el cual los vocales interrogan. Y el fiscal no hace nada más, repite la acusación, y al abogado le dicen, cállese la boca, y al procesado le dicen, señor, usted cállese, su abogado va a hablar, y al abogado le cae en la boca, ¿dónde estamos? En la Inquisición,
en el medioevo. Ya eso fue superado. La Constitución del 79 abolió eso y declaró que estamos en el sistema, un sistema acusatorio garantista, donde el que acusa es el fiscal, donde la investigación policial, si no dirigió el fiscal, no vale, pero acá todavía sigue sirviendo de gran indicio, y en realidad, ya aunque lo juzgue un juez, repite lo que el policía dice. En realidad es eso. La gente está siendo juzgada en las comisarías. Esa es la verdad. Después simplemente el fiscal acusa, repite, y después los jueces creen la prueba de la comisaría. ¿Y para qué? Hacen la instrucción por la en vano, igualmente juicio oral en vano, porque lo que prima es lo que obra en el atestado policial.
Así obviamente, obviamente. Entonces estamos acá frente a que cualquier persona puede ir y decir, bueno, tú me has agredido, entonces yo te denuncio ante la policía y yo mismo me hago golpear y yo digo, fue fulano de tal, él lo hizo, yo lo sé.
Sí.
Y inmediatamente se abre una instrucción.
Es verdad, una persona puede calumniar a otra y el policía le pone el atestado y lo pone a disposición detenido y depositado se llama, ¿no? Ajá. Lo entrega depositado y dice que resistió al arresto. Lógico, una persona inocente se va a resistir al arresto.
Obvio.
¿No?
No, pero ni siquiera puede enterarse.
Conozco casos de policías que han entrado en la casa de un señor a la alcoba y le han pegado y el señor se ha defendido. Ajá. Y aduce de que había por teléfono una denuncia en la comisaría, sino que resulta que era amante o pretendía tener amores con la esposa del señor. Ajá. Y el señor le parece que le daba su bofetada a la esposa y ella llamó al policía y el policía entró de civil. Y resulta que este policía hizo que en su comisaría le levanten al otro por tentativa de homicidio. Ajá. ¿No? Él mismo se hizo un corte en la cara y dice que fue el otro. Y se tomó fotos con uniforme. O sea, todo completamente falso. Bastaría ahí la prueba de la verdad. Ajá. Al supuesto responsable. Si le digan, señor, usted le pegó al... Usted intentó matarlo, porque homicidio es grave, señor. Una cosa es lesión, otra cosa es...
Entonces, Tito, estamos hablando...
Señor, usted intentó matarlo al policía, y ahí sí, pues... Si
dice, estamos y ahora te comento... Pues,
pero si no, sí. Me defendí, porque se metió en mi cama, en el cuarto con mi mujer. Entonces ahí sale la verdad, pues. Ajá. La búsqueda de la verdad. En la última revista del Colegio de Abogados se habla de la búsqueda de la verdad. Entonces, esta lucha es anticorrupción a la caída de Fujimori, se levantó el derecho, el fundamental, a la verdad. Saber tantos muertos, tantos homicidios, tantos asesinados, tanta gente inocente fueron condenados a cadena perpetua por terrorismo y resultaron inocentes. Dicen, Ayude Simón estuvo preso 8 años por terrorismo y resultó que era inocente. Entonces hay error judicial, existen errores incogitando en el pensamiento de los jueces, improcediendo en la mala actuación policial, la mal praxis, y injudicando en la mala administración de justicia, donde a todos les ponen la misma pena, no diferencia quién es el cabecilla, quién es el cómplice primario, quién es el cómplice... O sea, el que está el joven va caminando con su amigo, tenemos un caso que conozco, de un amigo que se llama José, estaba caminando, tomando unos tragos, y su amigo ve a un borracho, y su amigo le mete la mano al bolsillo, no encontró ni 10 centavos, pero el borracho se levantó, fue a la comisaría y dijo que le habían robado 1000 soles. Ya, están opinando 8 años de cárcel, por robo agravado. Señor, ¿dónde está lo agravado?
¿En qué prueba?
Un implicado, nada más, y en todo caso, un testigo impropio. Debería ser sometido a la verdad. Usted le robó al señor porque lo están culpando, le están acusando. Ya le han puesto 8 años. Ya le han puesto, está peleando. Señor, usted intentó robar y va a salir que no. Sino que en la comisaría ya lo conocen, que el señor a veces jala relojes. Y el policía le tiene con y le armó un atestado.
Perdón, Tito Livio, entonces, ¿qué significa? Que estamos hablando que ese sistema de presentación de denuncias en las comisarías se pero, vuelve perdón, ya...
No te escucho.
Estamos hablando, Tito Livio, que ese sistema de presentación de denuncias en las comisarías se vuelve un gravísimo peligro, una sombra de espada de Damocles de la sociedad de bien del Perú.
Así es, porque de cada 10 acusados en comisaría, 5 son mentiras, 5 son calumnias, es de quien pagó al policía para que le dieran el atestado.
Correcto.
Igualmente, muchos de los que en comisaría salen es porque pagó para que digan, no hay delito.
¿Cuánto cobra un policía por eso?
Son los delincuentes, los verdaderos delincuentes son primarios que han caído, muchachos de 20
millones
que están ahí de casualidad.
¿Cuánto, Tito Livio, hasta donde sabes, cuánto es lo que normalmente se cobra en las comisarías por crear una denuncia falsa?
bueno, aparentemente entre 500 y 1000 soles y ya pueden poner robo agravado, ¿no? Bueno. Y al otro también le piden. Si el otro claro. paga igual o más, le devuelven al otro y, bueno. y el señor es inocente, ¿no?
Bueno, ok, acá va Fátima, una pregunta, adelante.
El héroe que se presentó ante Beto Ortiz, cuando le preguntaron, ¿usted ha recibido coima? Y dijo no, todo el Perú aplaudió, porque sabemos que en las comisarías se pide.
Fátima tiene una pregunta para ti, adelante. Adelante, sí.
Buenas noches, desde primero saludarlo y justo...
Hola, más cerca.
Justo nos comentaba acerca de...
A ver, un poquito para escuchar.
Sí, acércate más para que te escuche.
Sí, saludarlo primero y bueno, mostrarle que estaba de acuerdo con lo que usted comentaba acerca de la prueba de la verdad. Y hablaba de cuando las personas que van a salir de las cárceles les haces una prueba donde ellos se les pregunta si es que en un futuro volverían a cometer cierto delito o no. Y justo me planteaba si es que la persona puede querer, de repente en ese momento responde y dice no voy a cometer tal delito y tiene toda la voluntad de no volver a cometerlo, pero cuando ya una vez ya está fuera de la cárcel y ve que realmente la situación es la misma y quizás está obligado a cometer cierto delito, ¿cómo se podría hacer?
Tito Livio, adelante, ¿escuchó?
Ya, sí, más o menos capté, creo, la primera parte. Bueno, miren, en Estados Unidos, quien ordena que vaya a la cárcel, primero lo detiene, ¿no? En la dependencia policial lo pone a disposición del juez al día siguiente, a los dos días. También en Perú nadie puede estar detenido más de 24 horas. Se debe poner a disposición del juez de turno, y el juez de turno en una audiencia pública donde están los ciudadanos, debería estar una razón al inculpado, señor, que usted robó, y en ese momento decidir el mandato de detención, o si no, ponerle una fianza, un pago, el señor se fuga, no se presenta, pierde el dinero, o si no, que alguien lo garantice, o si no, ponerle arresto domiciliario, pero no, de golpe, en secreto prácticamente, viviendo el atestado policial y con la acusación fiscal, dice, y está preso, que busque abogado. Eso significa, pues, para los pobres que no tienen para pagar 3.000 soles al abogado, que hace por hacer una hoja, pide 3.000 soles, ni para pagar 3.000 soles en la comisaría, ni para pagar, llega al penal y peor también, le aplican. Entonces, pobres, entonces, ¿en dónde estamos? Estamos en un sistema en donde el que no tiene efectivo en el momento para solucionar el problema no responde inmediatamente, o donde el policía le llena el atestado con todas las gravedades, con todas las agravantes, y el fiscal acusa con toda la verdad y firma todo lo que hizo el policía como si fuera verdad, el juez también cree y simplemente lo manda y lo deposita en la cárcel. Entonces, ¿dónde está la presunción de inocencia? Si deben estar en la cárcel los condenados, y deben ser las penas progresivas, y debe ser evaluado el hecho si se cometió o no se cometió el delito, y también el grado de participación.
Muy bien.
Debe haber una prueba irrefutable más allá de toda duda. Eso dicen los libros de derecho en Estados Unidos, en Inglaterra. Debe haber una prueba más allá de toda duda razonable. O sea, basta que haya la duda razonable y ya no hay prueba. ¿Qué preferimos? ¿Tener de 10, 9 inocentes presos? ¿O un culpable libre? De 10 casos, 9 son inocentes.
Muy bien.
Mandan presos.
Acá está
uno de los presos es
correcto.
Porque bien. Los otros que sí son culpables pagan, salen.
Sí, Tito, adelante. Tenemos acá a la Rosa con su consulta. Adelante.
Nuestra amiga Ana Rosa.
Hola, buenas. Tito, ¿cómo estás? Mira.
Hola, Tito.
Precisamente en base a lo que estás diciendo, y que es muy preocupante, que efectivamente un juez o un...
Ana, estamos en la Gestapo. Uh-huh. La DGIS está policía nazi, casualmente liderada por el Reichsführer Himmler, estableció eso, sistemas así, sistemas de empapelamiento y arresto, y también, ¿sabes qué? Desaparición, porque fusilaban y mataban, eran campos de concentración. Podemos decir hoy que los penales son verdaderos campos de concentración, donde la gente está siendo muerta y los familiares también, porque tienen que hacer largas colas para visitar, donde tienen...
Lo de menos son las colas, ¿no? Sino lo que tienen que pasar para llegar.
Entonces, no hay un estímulo a las visitas, no hay un estímulo a la resocialización. Los abogados también mal preparados, que no saben defender.
aparentemente se encuentran los procesados con los peores abogados, no con los mejores abogados. Uh-huh. ¿Dónde están los defensores de oficio que ganan 3.000 soles del Ministerio de Justicia? ¿Dónde están acá los colegios profesionales de abogados? ¿Dónde están? No hay. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? Hay como 5.000 funcionarios que tienen proyectos aprobados de las embajadas y tenemos más de 2.000 presos extranjeros que están funcionando por ser burreros, por ser cargadores. Ahora les han quitado los beneficios. Antes les ponían 8 años de cárcel y salían a los dos. Son extranjeros usados. Basta tener los 6 meses presos, subir la cárcel por año, 6 meses la gente se queda curada. Uh-huh. 6 meses más ya se malogran. 6 meses expulsando. ¿Qué hacemos con la cárcel de llena?
Claro,
es gente que es inocente, un alto grado de error judicial. Ana Rosa, te corté, pero es espantoso.
Ajá. Uh-huh. Claro, o sea, lo que estás diciendo, como bien dices, es espantoso y es lo que en la práctica se da. Lo que quisiera saber tú como abogado que debes conocer, ¿existe realmente una ley que obligue, o sea, que pueda usarse para obligar sí o sí a un juez, a una jueza que realice la investigación de un caso hasta probar realmente la culpabilidad o la inocencia de la persona, o simplemente es libre que dé una sentencia en base a su criterio y simplemente basándose en el atestado? ¿Hay alguna forma de obligar? O sea, ya no una simple apelación, porque uno puede apelar y de igual forma el siguiente juez puede desestimar la apelación, ¿no? Sino alguna forma legal que obligue a que se haga efectivo, porque estamos viendo un montón de casos en que mucha gente está siendo procesada y injustamente, y no hay realmente una investigación del asunto, ¿no? Y vemos incluso a gente que ya luego es condenada y cuando revisas los casos en realidad nunca se probó totalmente su culpabilidad, ¿no? en el caso, y eso no debería de darse. Pero ¿hay alguna forma legal de poder que no se esté aplicando, que se desconozca y que simplemente en la práctica no se dé, pero que sí se podría usar?
Sí, yo creo que la familia, con un buen abogado, desde el comienzo seguir el debido proceso. En primer lugar, antes de que pongan el mandato de detención, informar ante el juez, hacerle ver que el señor, basta que tenga domicilio, trabajo, o que esté estudiando, es un señor que tiene arraigo familiar y no hay peligro de fuga, porque por ahí los agarran. DNI que tiene dirección anterior y el señor da la dirección actual y dice peligro de fuga, o está mintiendo. Está rehuyendo a la acción de la justicia, cárcel. Entonces, eso más un atestado que lo empapela con cosas fuertes, que a alguien le pegan y dicen tentativa de homicidio, a alguien le jalaron el reloj y dicen me amenazó con cuchillo. Entonces, es un agravante, ¿no? Entonces, ahora alguien me pretende arrachar un reloj en la calle y ese jovencito se va a ir preso, hasta 8 años. Entonces, está bien, yo sé que la gente quiere proteger su propiedad, su reloj, pero tampoco queremos malograr a un ser humano para que después se vuelva homicida, ¿no? Para que aprenda que tiene que matar,
¿no? Como una forma de responderle.
Hay casos que han perdonado la vida, o sea, habido robos y no han matado y dejaron a un testigo y ese testigo y los condenan a cadena perpetua.
Tito, como una forma de responderle a la sociedad.
Sabe que tiene que matar para que no haya testigos.
Correcto.
Entonces esto es una tremenda brutalidad. Esto va a ser un boomerang. Debe el derecho penal premiar a los que están procesados, hacer campañas desde la semana afuera y dar premios a los que se portan bien, ir bajando, perdonando, conmutando las penas. Y conmutación significa también que pueden no solo bajarle la pena a alguien, sino convertirla en un arresto domiciliario y que se le controle que esté trabajando, que se porte bien.
Correcto, ¿no? Muy bien.
Perdonarle ya la pena y que busque trabajo, ¿no? Sin antecedentes.
Muy bien.
También hay presos que los condenan a 5 años, 4 años, nunca pasan por el psicólogo. Nadie debería saber si no ha pasado un año por el psicólogo. Y debería ser un buen tratamiento psicológico. Nadie debería salir en la cárcel solo porque cumplió la pena. Debería pasar por psicólogo, por un psicólogo que trabaje y que sea gratis. O sea, estamos al inverso. Hay gente que dice, me como la pena en paro. Es un tema Collins, ¿no? Porque le ponen 5 años por matar. Yo he escuchado gente así, que querido San Jorge, he escuchado gente que han disparado 2 balas y pone, ¿no?, en defensa propia, pero le pusieron 5 años por matar. Y se ve como la pena. Y al año y medio le dan su semi libertad porque es de San Jorge.
que si hubiera sido procesado en Lurigancho le ponían 15, y pedía su semilibertad a los 3 años y no le daban por ser Lurigancho. Entonces estamos en un país perverso, donde hay desigualdades.
Correcto.
Estamos en el reino de la injusticia, ¿no?
Correcto. Muchísimas gracias, Tito Livio, por tu participación. ¿A qué correo te pueden ubicar?
Me pueden ubicar en... Bueno, tengo un nuevo correo, si desean me pueden escribir ahí, que es A Defensor AD, que es la... Perdón, G Defensor AD, que es el grupo de censoría de la afrodiversidad, @gmail.com.
Magnífico.
En Tito Livio, ¿no, Sandro?
Correcto.
Repite tú mi correo.
Sí, Tito Livio, @hotmail.com.
Hotmail.com.
Magnífico. Muchísimas gracias, Tito Livio, y hasta una próxima oportunidad.
Ya, gracias, amigos.
Gracias, adiós.
Muy bien, Tito, nos quedamos en interno contigo. Sí, no, ya se fue Tito Livio. Vamos a regresar en unos instantes, vamos con Enrique Iglesias, que viene a nuestra programación junto a Sammy Adams. El tema se llama Finally Found You. Enrique Iglesias con ustedes en Extremo. Y Nefonchi ya en unos momentos.
Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby, we go. Together, baby, we go. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you're coming with me, or I'm coming with you. Cause I finally found you.
So tough, find yourself moving with the sex of the drums. Got my hands full, grabbing on these girls. Hands up, just floor chilling with a whole 2 cups. Can't stop spilling cause I'm drunk as fuck. And my song comes on and the club goes nuts. Yeah. Every province I go, see to y'all sleeps, best that y'all know. Running around and doing all these shows, round the whole globe, a couple you go girl. Ain't you need to think of it, just to ride for the night, baby, live a bit. With a place to hit, and your pants is in. We can make this thing a party or you into it. Party or you into it, party or you into it. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you're coming with me, or I'm coming with you. Cause
desde el corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Cuando alguna vez te canses de luchar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Estamos de vuelta con Extremos, episodio número 255 en Sol Frecuencia Primera. Empresario que mató a Ampón, dice: solo usé mi arma para salvar mi vida. Un juez dictó orden de comparecencia a hombre de negocios tras episodio ocurrido en Surco. Abogado solicitará su inimputabilidad. Dice: cuadré mi vehículo en la reja de mi casa y fui interceptado por estos sujetos que tenían pistolas. Lamentablemente tuve que usar mi arma para poder salvar mi vida. De esta manera respondió el empresario que el miércoles mató a un delincuente en Surco y que en la madrugada de ayer recién fue liberado. O sea, encima estuvo detenido este pobre hombre, ¿por qué? Como se sabe, Eduardo Arturo López Márquez, de 40 años, fue atacado por los zampones en el cruce de las calles Los Vicus y Queregotillo, a solo 4 cuadras de la casa de Ollantumala. Luego el hombre de negocios se presentó ante la policía, que en el respectivo arrestado estableció que se trató de un caso de legítima defensa. Es así que después de la denuncia ante la fiscalía, un juez dictó orden de comparecencia para Eduardo López. Ya en su casa, dijo que este tipo de hechos afecta día a día a la seguridad ciudadana y lo único que hice, dice, fue defenderme. Su abogado solicitará su inimputabilidad. Eduardo López, además de tener una empresa de seguridad, se desempeña como funcionario de la Municipalidad de Villa María del Triunfo. El empresario contaba con su respectiva licencia de arma para aportar armas y pasó por diversas pericias.
Bueno, hablando de todos estos casos, ¿no? Que efectivamente es como que tienes un saco y ahí entran todos. Y como entraron al saco, todos tienen que ser procesados de la misma manera. Y eso me parece una gran, o sea, no solamente decides, sino la gran ociosidad del sistema judicial que evita por todos los medios trabajar, así de simple. O sea, les cuesta, le parece que les pesara en el alma un poco de esfuerzo de cumplir una labor, ¿no? Que es la investigación, realmente el análisis, realmente trabajar.
Porque a este, ¿qué le van a hacer? ¿Que se rehabilite de qué?
Claro,
¿no? ¿De qué? Si se estaba defendiendo.
Claro, ¿no? O sea, evidentemente, como en todo proceso o en toda investigación, tiene que verse los hechos, las pruebas y todo lo demás, pero acá, bueno, ya está visto, ¿no? Pero igual, te apuesto, te aseguro, lamentablemente para este señor, que, bueno, si tiene un buen abogado, probablemente acelere más las cosas para poder salir de ese problema, pero si no, se le va a pasar 1, 2, 3 años en litigio, en proceso, si es que no tiene la mala suerte que lo llevan en una, ¿no? Simplemente, ¿cuántos casos hemos visto de situaciones similares o a gente que simplemente no ha hecho absolutamente nada, hasta por homonimia, mientras prueba que no es la persona, poniendo y todos los papeles, ¿no? O sea, por el simple hecho de la flojera, de la ociosidad, de no revisar, de no trabajar, no investigar, se van presos. Y estamos en una situación realmente lamentable desde ese punto de vista, que realmente nos deja asustados a todos, porque uno realmente se pone a pensar, caramba, si pasa esto, o sea, lo que prácticamente nos dijo Tito Livio fue de que todo lo humanamente posible se tiene que hacer antes que detengan a la persona, como que la detienen y ya ahí ya la cosa se pone realmente difícil, ¿no? O sea, tienes que evitar por todos los medios que se lleven a la persona a prisión, siendo inocente, ¿eh? Incluso siendo inocente. Si no, ya luego la cosa se pone realmente, realmente complicada, y eso es un temor para cualquier ciudadano en estos momentos en el país, que está expuesto a una, ¿a qué? Simplemente a la mala suerte. O sea, que te pase algo en la calle y tengas la mala suerte de caer en esa situación.
Bueno, el ex juez titular del 56 juzgado penal, Manson Urbina, que le dio la razón a los comerciantes de la parada, pues parece que quiere la presidencia de la República. Dio anteayer un balconazo desde la ventana de su casa. Escuchemos a don Malton Urbina y sus seguidores.
Voy a contar de cómo he sido destinatario de este inmenso cariño que ustedes han depositado en mí y que no va a ser defraudado.
Sorprendió al tranquilo barrio de Santa Beatriz. Unos 300 comerciantes de la ex parada, que mantienen aún varios litigios con la Municipalidad Metropolitana de Lima, llegaron hasta la casa del suspendido juez Malson Urbina para manifestarle no solo su adhesión, sino para lanzarlo como candidato a la presidencia de la República.
Oiga, pa' presidente, muy bueno, ¿eh? Terminaría la coima, terminaría la repartija, que fue el único juez que tuvo valentía de enfrentarse al sistema corrupto del Poder Judicial.
Como se recuerda, el juez Malson Urbina fue quien intentó reabrir el mercado mayorista de la parada e incluso ordenó retirar los muros de concreto que impedían el ingreso de los camiones como mercadería que llegaban de provincias.
Estoy a la vez preparando mi acción de amparo para ser repuesto del Poder Judicial.
Pese a que el principal proceso está en manos del Tribunal Constitucional y su nombramiento como juez bajo un recurso de amparo, Malson no se hace problema para aceptar una posible candidatura a la presidencia de la República.
Yo no puedo hacer menos que recoger ese encargo del pueblo.
Bueno, una más de don Malson Urbina.
Bueno, son casos y casos, ¿no? Que ocurren acá en nuestra ciudad capital. Y eso que no nos vamos a provincias a ver qué más cosas pasan.
Bueno, continuamos. Un niño malcriado es golpeado por un muchacho que estaba con un skate, y luego viene la madre del niño y golpea a este hombre. Vamos con la nota. Acá está el muchacho con su skate, la cámara que lo graba, y golpea al niño malcriado.
¿Qué niño llora, malcriado?
Y él trata de ayudarlo. Lo recoge al niño. Ese pobre hombre preocupándose, sigue levantando su skate. No se va, está preocupado por el niño, si necesita algo. Y viene acá una mujer, empuja, le grita y le da un cachetado. Cuando en realidad era su culpa, ella debió haber estado cuidándolo. ¿Qué tenía que el niño estar ahí? ¿Qué tenía que hacer ahí? Malcriado, obviamente, igual que la madre, tal cual. ¿No será pariente de esta, de la mujer esta de baja estatura, obesa, que conduce ese programa, del cual hablamos al comienzo del programa? Bueno, en fin. ¿Qué te parece el niño malcriado?
Bueno, lo que sí tienes razón es de que, bueno, si está ahí el niño en un lugar en el cual están, porque está practicando skate, y se nota que es un lugar para eso, aparentemente, ¿no? Los desniveles, la forma del piso que tiene. Y está con su mamá, la mamá pues tiene que estar atenta, ¿no? Sobre todo cuando se trata de un niño pequeño. O sea, ese es el problema muchas veces, incluso cuando hay niños que se pierden, que se van por otro lado, o casos tristes en los que se ha visto que un niño ha sido atropellado, ¿no? Por un carro, y no en el caso de que el carro se haya metido a la vereda, ¿no? Sino que el niño estaba en la pista solo, ¿no? O sea, una criatura pequeña debe tener, lamentablemente, digo, ¿no? Para el papá, la mamá que ha pasado por una situación así, su atención completa. porque no es pues un, los niños no miden el peligro, ¿no? Nadie de criatura de pequeño está pensando a conciencia, ¿no?, a completa de que algo malo le va a pasar o esto está bien o esto está mal, o ni siquiera tienen una noción de lo que es la vida o la muerte aún, ¿no? Para ellos todo es mágico, es fantasía y es como es, como está. Entonces ya de por sí pues todos nos hemos de pequeños bebitos nos hemos caído, nos hemos rodado la escalera por ahí, o simplemente nos hemos tropezado, nos hemos chocado con algo, hemos terminado llorando, ¿no? Entonces, con mayor razón, si estás en un lugar abierto, en la calle, pues hay que tener total precaución, ¿no? Y tampoco, incluso aún así, parece pues la actitud de la mamá de irse de frente contra la persona a pegarle, sobre todo si se ve pues que es alguien que no lo ha hecho adrede, ¿no? O sea, al contrario, se ha preocupado por la criatura. O sea, se puede molestar, no te digo, oiga, que no se fija, lo que quiera, pero ir a pegarle a...
Cuando era su responsabilidad.
Claro, puñeta, o sea, de esa forma tan agresiva, ¿no?
Irresponsable.
Claro, por ese lado sí me parece que hay... Una actitud así demuestra, cuando no tienes más argumentos, recurres a la violencia, ¿no?
Bueno, vamos, Fonchi dice que ya va a estar en unos instantes, nosotros estamos esperando ya su participación, y bueno, vaya a estar en unos momentos acá con nosotros en el programa. Mientras tanto, vamos con esta nota que nos la trae a la Rosa.
Delincuente asalta a dos estudiantes dentro de la Universidad San Marcos, como justo comenté hace un instante, ¿no? Miguel de la Rosa y Patricia López se dirigían a la biblioteca cuando fueron interceptados por un hombre armado que les quitó objetos de valor y dinero en efectivo. Mientras Miguel de la Rosa y Patricia López, alumnos de la Escuela de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, se trasladaban hacia la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, escúchese bien, dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fueron interceptados por un delincuente armado, quien los obligó a entregarle sus pertenencias. Entre lo robado, bueno, figura un iPod, dos teléfonos móviles, una cámara digital y dinero en efectivo. Luego de producido el hurto, los estudiantes reportaron el hecho al personal de seguridad de dicha casa de estudios. Sin embargo, no obtuvieron mayor respuesta, salvo que su caso sea reportado en el libro de incidencias. O sea, lo que pasó fue una incidencia, ¿no? Una cosa, pues, una cosita de nada. Al respecto, Fernando Obregón, jefe de la Dirección de Imagen de la Universidad San Marcos, informó hoy que ya se realizó la denuncia respectiva en la Comisaría de Mirones y que su oficina tomará las acciones necesarias ante este acto delincuencial. Lo cierto es que cómo entró ese delincuente a la universidad, o sea, al margen de que haga la denuncia y todo lo demás, que es obvio, ¿no?, que hay que hacerla, ¿cómo es que ese delincuente ingresó a la universidad armado?, ¿no? Y probablemente no ha sido la primera vez, sino que ya ha ido varias veces o ha estado viendo cómo entraba, ¿no? Y se ha metido y no ha habido nadie tampoco que ampare a estos chicos en el momento del asalto, y el hombre ha salido también de la universidad como si nada. Nadie se quiere hacer responsable, obviamente, de eso.
Exacto, creo que esa es la pregunta que uno se plantea, y también creo que los estudiantes, cuando entra a su casa de estudio, se siente de alguna forma seguro, ¿no?, que no le va a pasar nada, que hay más seguridad a diferencia de en la calle, ¿no?, que cualquier cosa te puede pasar. Y la verdad es que la Universidad de San Marcos debería de tomar ciertas medidas para que no vuelva a ocurrir un hecho así. Y también investigar más que nada cómo es de que estos delincuentes han podido ingresar a la universidad. Y bueno, con respecto a lo de los alumnos, ellos mismos han hecho su respectiva denuncia y supongo que tienen que ser escuchados.
¿Supones?
Deberían ser escuchados. Bueno, si es que lo mandan a que su caso sea reportado en un libro de incidencias, con eso nada más te dice que tanto valor le están dando al hecho dentro de la universidad, ¿no? Claro, imagino que ahora, como ya se hizo público, ya ha salido en los medios, ya deben de estar como que más atentos a lo que ha ocurrido para poder investigar cómo es que esa persona, ese delincuente, ingresó al campus universitario, ¿no? De lo contrario, pues que se quedaba el caso reportado en el libro de incidencias, ¿no? El libro que seguro leen a las 500.
Bueno, ¿Y cómo es que entraron? Es la gran pregunta sobre ese asunto. Y aquí una cosa interesante, el hotel sorprendente. Será construido en Lima y en el acantilado también, pero parece que esto va a ser en San Miguel, no se sabe bien. El hotel Unbalance promete ser el más ambicioso e innovador proyecto arquitectónico que tendrá Lima como sede. Su peculiar forma de manera de marco gigante encaja a la perfección con el paisaje del acantilado en donde será construido. OO110 Architecture es la firma encargada de diseñar la obra a pedido de un promotor latinoamericano cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento. Lima fue la ciudad elegida debido a que goza en la actualidad de un interesante crecimiento. El solar, localizado frente al mar, es un lugar tranquilo a las afueras de la urbe y disfruta de una orografía interesante, similar a muchas otras situaciones parecidas que encontramos a lo largo de gran parte de la costa peruana. Se trata de unos acantilados de altura considerable, surgidos gracias a la cercanía de la cordillera de los Andes al Océano Pacífico, explica la empresa. En un hotel de esas dimensiones, construido de manera tradicional, supondría una barrera visual y paisajística considerable, interrumpiendo las vistas hacia el mar o desde el mar hacia la tierra. Proponemos crear un edificio marco que, a pesar de contener una gran cantidad de volumen construido, gracias a su peculiar forma, sirve para poner en valor el paisaje que se ve a través de él y no interrumpirlo. ¿Qué tal? Mira qué curioso este edificio, ¿eh? Nunca había visto que se podía construir algo así. Me parece medio extraterrestre, ¿eh? Medio extraterrestre parece, ¿no? ¿Qué te parece?
A mí me fascina muchas veces ver los diseños arquitectónicos, incluso hay fotos que salen de otros países, ¿no? O como cuando vimos, por ejemplo, cuando estuvimos en Panamá y nos sorprendimos de las formas de algunos edificios, porque simplemente no las hemos visto acá.
Como el edificio de la Revolution Tower,
por ejemplo.
Ah, ¿no? Y estuvimos ahí, Frecuencia estuvo ahí, estuvimos ahí.
Yo claro, lo vi de fuera nomás. El punto es de que... ¿Qué?
No, me atoré.
Nos sorprendía de ver esos diseños arquitectónicos, porque no los hemos visto, no estamos acostumbrados mucho a verlos, pero que sí existen, y la creatividad del ser humano cada vez es mayor y aplicable en este caso, ¿no? A las carreras, a las disciplinas que sigue cada profesional. Entonces, no es de extrañarse que de pronto vemos algo así, como a mí mismo lo dice en el titular, ¿no? Sorprendente edificio, sorprendente hotel, por las formas, por el diseño, por todo ello. Lo importante, sobre todo, es saber que seas lo suficientemente seguro, ¿no? Para eso un profesional realiza un diseño de esa naturaleza, pero también asegurándose de que no corra ningún riesgo, ningún daño se vaya a producir a consecuencia de una construcción así. Y bueno, habrá que esperar, ¿no? A ver qué es lo que al final resulta y si es, va a ser muy bonito, creo, ir a verlo, aunque sea por fuera. Bueno.
Y a Sandro, ¿qué le parecerá Fátima, tu amigo? No digo Sandro Parodi, ¿no? Sino tu amigo.
No es mi amigo. No,
tiene razón, no es tu amigo.
No es mi amigo porque no lo conozco.
Claro.
En verdad no
es tu amigo, no. Coincido con lo de que no es tu amigo. Sí, coincido. Totalmente. No voy a decir. Simplemente no hablaba de lo que son ustedes, sino de qué crees que le parecerá esta noticia de ese hotel con esas formas.
Es que simplemente no conozco a esa persona.
Ya. No, es que, bueno, no digo idea. Porque conozco que él estudia arquitectura.
Así, no sé.
Ya, bueno, ok. Muy bien. Pero sería bueno que le preguntes, ¿no? Capaz el otro programa te puede hacer un comentario, ¿no?
Es que no conozco a ese chico, ya. Señor, no sé.
Señor, bueno, no sé si señor. No sé. No, chico, señor, bueno, ¿qué no es lo mismo?
¿Ah?
No es lo mismo.
Según tú, no.
¿No? ¿Y según tú?
A mí me es irrelevante.
No, ¿y según tú?
Bueno, por deducción, imagino que un chico es alguien de mucha menor edad, ¿no? Ya. En cambio, cuando señor. Pones al mismo tiempo y dices chico y señor, ajá. Entonces quiere decir que debe ser que el chico es menor que el señor.
¡Qué basura que eres!
Pero estoy... ¿Por qué?
Ya sabía que ibas por el tema, ya está.
No, uy, yo digo aplauso. Así. Yo digo así. Ahora, hay chicos a los que les dicen señor, como una forma de respeto. sobre todo cuando, por ejemplo, supuestamente pues tienen un cargo ejecutivo o pertenecen, no sé, a un nivel social superior y aparecen pues con terno, ¿no? Van a una reunión, todos bien vestidos, entonces los hacen pasar como señor, ¿no? Nadie lo va a recibir como pasa usted chico, ¿no? Y pasa usted señorito, le van a decir, pasa usted señor, ¿no? Porque el señor implica, no es una solo una cuestión de edad, sino también una cuestión de respeto de alguien de un nivel superior, de alguien a quien hay que respetar, a quien hay que tener una conducta, frente a quien hay que tener una conducta pues de cierta reverencia, ¿no? Digamos
reverencia.
Claro, ¿no? Por ejemplo, si entras a un restaurante de lujo y alguien te recibe, te va a decir señor, y a las mujeres les dicen incluso señoras, así sean mucho más jóvenes, porque es una forma de respeto, ¿no? ¿Ya? Por eso te digo, no según el criterio de quién, porque para ti sí hay diferencia.
Yo cuando le digo no, señor joven, ay, ¿cómo dice? Salgo a las 6. Bueno, en fin. Y no les dejo propina. La mala suerte, no dejen propina. No dejen propina. Solo una vez me obligaron a dejar propina, jamás. Pero luego, con un pretexto, regresé y me la agarré. Bueno, volvemos. Viene ya Fonchi, esperamos. Señor mediante, que venga Fonchi en unos momentos. Y mientras tanto, tú llorando en Miami y yo gozando en la banda.
Reggaetón
cubano.
Como flow.
Hello.
Cuéntame,
okay.
¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad.
¿Qué vas a hacer?
Cuéntame.
¿Tú sabes?
¿Cómo te va? Yo por aquí muy bien y tú por allá que volar.
Changuera.
Dice que se siente bien en Miami en la luna, pero le falta la vara de chimia.
Para ti, tú sabes que eres para mí, yo nunca digo para ti. Oye, para que viviste con
tú quieres pan si yo tengo coffee cake?
Copiate.
Cuéntame.
Minutos. Los estrenos de la semana con Nita. A continuación.
Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 255 de Solo Frecuencia Primera. Tenemos aquí, sí, efectivamente. Antes de ir con Fonchi, que ya está acá en línea, ¿qué pasaría? Por supuesto, nadie quiere eso. Si una detonación nuclear ocurriera en Lima, ¿alguna vez se han pensado, han puesto a pensar esto? ¿Tú te has puesto a pensar, Fátima? No, no es de tu época, ¿no?
No, la verdad que no.
No, la mía tampoco. Menos, si no es de tu época, mía. Tampoco soy menor que tú, ¿no? Pero. Perdón, escuché una risa.
¿Cómo?
Escuché una risa de.
No sé, debe ser el entorno, no sé.
¿Cómo?
Tu conciencia.
Mi conciencia.
No malens.
¿Ya ves? Muy bien. Por fin alguien de mi lado. Ok. Bueno, acá estamos hablando de esto y ¿qué es lo que pasaría? Veamos, acá tenemos el mapa de Lima y si fuera, por ejemplo, una bomba como cuál, por ejemplo, una bomba como la que ocurrió en Hiroshima, en Japón, en 1945. La Little Boy, así es, arrojada por el B-29 en Ola Gay, compuesta de uranio. Muy bien, si esto fuera así y cayera en Lima, digamos que en la zona céntrica de Lima, la cobertura de este artefacto, o sea, la detonación, no sería tan grande el efecto como se piensa. Obviamente habría una parte completamente devastada, pero alcanzaría más o menos hasta Pueblo Libre, que es Lima, y en el centro aproximadamente, según lo que veo acá, hasta, sí, más o menos hasta Acho, una cosa así, por ese lado, y por el otro lado hasta más o menos Carmen de la Legua, que sí es regular, y por el norte más o menos hasta Fiori aproximadamente. Esa es la cobertura que tendría. Igualmente es, por supuesto,
una sola.
Una de sea, ¿no? Una sola, pero de la tipo Hiroshima. Uh-huh. Ahora, ¿qué ocurre si no fuera eso? Y si fuera una, digamos, una B-53, la más poderosa bomba conocida como la bomba H, que tiene, por supuesto, 9 megatones. ¿Qué ocurriría si hubiera sido algo así? Veamos. Si fuera así, por supuesto, la cobertura es muchísimo mayor y prácticamente toda la provincia de Lima quedaría devastada, hasta casi cerca de Ancón y hasta más o menos Lurín, y hacia adentro hasta poco más, hasta Chaclacayo, más o menos finales de Chaclacayo, y el mar, por supuesto, toda la isla de San Lorenzo incluido. Ahora, ¿qué pasaría si en realidad fuera una de 50 megatones del año 1961, una bomba rusa llamada la Tsar Bomba? Muy bien. En ese caso, la cobertura sería, por supuesto, muchísimo mayor, hasta cerca de La Chai, cerca de Chancay, y al sur, por lo que estamos viendo, cerca de Pucusala, y prácticamente toda la provincia de Lima hasta y por el o por el este, mucho más allá de Chosica. Ahora, había una opción final: ¿qué pasaría si fuera un asteroide como el que devastó el planeta? Pues la cobertura después sería brutal.
Se devastó el planeta, no te pasa.
No, sería brutal. completamente, o sea, sin nada de vida, prácticamente no solamente Lima, departamento, sino prácticamente todos los circundantes. Y la cobertura sería casi global, ¿no? Desde Norteamérica hasta el Polo Sur, inclusive. O sea, cubre totalmente Centroamérica, casi todo Norteamérica y todo Sudamérica. Y un pedazo, inclusive, del África. O sea, de momento el primer impacto, ¿no?, de un asteroide. Y es algo que lo tenemos encima prácticamente todos los días. Fíjate el impacto de este solo asteroide, de este pedazo de piedra, uh-huh, que cayera del espacio, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Y está encima de nosotros permanentemente, y nosotros peleándonos acá por trivialidades, como Ana Rosa acostumbra, molestando a esta señorita conductora del programa Esto es Guerra. Muy bien.
Sin comentarios.
Muy bien. Fonchi, bienvenido al programa. Ahí vamos, cuéntanos.
Bueno, Sandro, dentro de las noticias más importantes de la semana, quería hablarles un poco, a raíz de la muerte de Alipio, se han empezado a comentar algunas prácticas que tenía él, prácticas psicopáticas, de todo tipo, ¿no? Desde, por ejemplo, el matar a niños, hasta cortarles las manos, y de cómo, pues, aparentemente, según lo que contaban todos, este hombre disfrutaba de hacer daño, ¿no?, del sufrimiento de los demás. Y lo que sucede, Sandro, es que, por definición en psicología, un psicópata es una persona que no siente remordimiento. Es decir, para él el fin justifica los medios. Y en el caso de un líder de este tipo, como Alipio, pues él tenía que sentar las bases de temor en la población circundante, ¿no? Él necesitaba que la gente lo respetase, no por una cuestión de admiración, solamente, porque supongo que deben haber habido muchas personas que lo admiraran, sino por temor, por miedo, que es probablemente la práctica más recurrente en dictadores y gente que solamente aspira a tener un poder absoluto. Y este hombre, pues, según comentan algunas personas que han sido entrevistadas, este hombre llamado Alejandro Verde Castañeda solía, pues, dar ejemplos a los que lo rodeaban. Por ejemplo, dice que hasta antes de su muerte, junto a Martín Quispe Palomino, alias Camarada Ariel, ocurrida este 11 de agosto durante la Operación Camaleón, la policía antiterrorista supo que Alipio había asesinado a un bebé, porque el grupo de mujeres y ancianos que lo acompañaba tardaba mucho en dispersarse por el monte del Valle de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro, el Gran, y comentan los pobladores que se lo quitó a su madre, lo levantó de los pies y le destrozó la cabeza con una piedra y lo arrojó al abismo. Esto, Sandro, pues ya, solo de imaginarlo es una tortura, y habla, pues, de la grave enfermedad que tenía este hombre como psicópata que era. Pues él, entiendo, aún con casi derrotado el terrorismo, él soñaba, pues, con transformar la sociedad, y si para eso tenía que llegar a actos tan crueles como este, y como todos los demás que se han visto en la historia del terrorismo, pues no iba a dudar en hacerlo, ¿no?
¿Qué hace que una persona llegue a ese extremo?
¿Perdón, Sandro?
¿Qué hace que una persona llegue a ese nivel, a ese extremo?
Un punto de enajenación en la cual no hay ya una conducta ética o moral, ¿no? Es una persona que ha visto y ha sufrido tantas cosas en su historia que llega, pues, a escindir el ego, es decir, el consciente, la persona consciente,
de cualquier conducta de ética, ¿no? Llámese cariño, llámese cuidado por las personas, y llega un punto en el que, pues, simple y llanamente las consecuencias de sus actos, por más crueles que sean, ya ni siquiera lo afectan, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un terrorista y un policía, más allá de las cuestiones evidentes? Un policía, por lo general, puede llegar a matar a un criminal, incluso, y va a sentir remordimiento, va a pensar si hizo bien, va a pensar si pudo evitar esa muerte, y de pronto va a tener pesadillas. Por el perfil psicológico de lo que se está empezando a armar de alipio, esta persona jamás sintió ningún tipo de pena o de tristeza por actos tan crueles como el que se está comentando acá. Y esto simplemente se va haciendo contestando a tu pregunta por, de pronto, una excesiva agresividad de parte del padre cuando el perpetrador es un muy niño. Han habido casos de psicópatas que han sufrido de violaciones, de agresiones físicas y psicológicas por parte de los padres, ya al punto de llegar a una cuestión de abuso, inundando con el esclavismo, en donde el niño tiene que hacer de todo para el agresor, y eso, pues, puede llegar a hacerlo sentir que pues la vida prácticamente para él ya murió, y lo que tiene que hacer es sobrevivir. Y es ahí donde se inicia este tipo de conductas psicopáticas. Por ejemplo, Sandro, y esto que lo tengan muy presente los escuchas, cuando un niño entre los 3 y 6 y 10 años empieza a hacerle daño a los animales y observan los padres que están disfrutando del daño, por ejemplo, cortarle la cola a un gatito, por ejemplo, tratar de ahogarlo o ahorcarlo, imitar a un perrito, molestarlo, patearlo, y en su cara se puede observar cierto disfrute, cierto goce, es que hay ya un tema preocupante y que debe ser inmediatamente atendido, pues, por especialistas, ¿no? Aunque no hay cura para los psicópatas, es decir, Alipio estaría mejor muerto que vivo, porque si se vuelve a escapar seguiría perpetrando las mismas atrocidades que vino haciendo. Si bien no hay cura, pues a veces la ayuda psicológica a muy temprana edad podría en algo ayudar al niño a no llegar a una conducta tan grave como esta que estamos comentando, ¿no?
Correcto, Fonsi. ¿Qué más nos tienes?
Esto con respecto a Lipio, que gracias a Dios ya está muerto y ha sido... ha caído junto a otro secuaz. Y por otro lado, Sandro, un programa del que nosotros ya hemos hablado con anterioridad en otros episodios es el famoso después guerra o combate, ¿no? En este caso ha habido un acto que me parece interesante desde muchos ángulos. Una persona que iba en su auto por las afueras del canal, de repente fue abordada por una de estas concursantes, una chica, aparentemente es Michelle Soyser, quien sale y por un concurso tiene que cortar, qué sé yo, 3 o 5 corbatas. Es que la persona que corte más corbatas gana. Y este hombre se le acercó, lo saludó como si fuera su papá, y simple y llanamente le dijo: "Oye, necesito tu corbata", y ¡fa!, cortó. No, entonces, simplemente ella se regresó al canal y el hombre se quedó con la corbata cortada. Él tenía una reunión de ejecutivos, no tenía tiempo ni siquiera de ir a sentar una denuncia. Llamó a su esposa para que vaya captando toda la información con respecto a este programa. Y cuando este hombre salió de su reunión, evidentemente molesto, pues ha sentado una denuncia donde se queja de este acto, que no viene a hacer otra cosa que un acto vandálico, ¿no? Por más que haya sido dentro de un programa de televisión, que la chica esta concursante sea muy querida, es un acto, pues, que es reprobable y debería, pues, de tener este tipo de consecuencias. Lo que llama la atención, Sandra, es que yo he visto muchas veces este programa y de cortar la corbata de una persona, lo menos dañino le pueden hacer. Por ejemplo, en este video que acompaña el artículo que tú has tenía bien enviarnos, se puede observar cómo van y le revientan huevos a las personas que están manejando.
No, pero ahí parece que es bajo su consentimiento.
Pero llamemos consentimiento entre comillas, ¿no, Sandro? Porque en segundos, pues uno puede pensar que de pronto no vas a poder seguir trabajando si te revienta un huevo en la cabeza, se te mancha la ropa. Entonces, muchas veces por las cámaras, la gente que está vigilando alrededor, encima que es una chica muy hermosa la que se acerca, pues tú probablemente en un inicio aparentemente aceptas, pero después pues te pones a analizar y no es justo, ¿no? No es justo que ellos por ganar rating y unos puntos en el programa pues terminen alegrándote tu trabajo y tu noche probablemente. Así que me parece bien que haya habido al fin una persona que sea lo suficientemente independiente como para sentar pues una denuncia. Y por otro lado, Sandro, nos debe llevar a pensar de cuánta gente que ha pasado por esto no se queja, ¿no? Se queda callada, se matan de risa y son uno más del montón. Es algo así como lo que tú y yo hemos muchas veces conversado. Poca gente, Sandro, hoy en día se queja sobre los ruidos molestos en la calle. Son pocas personas como tú que son capaces de salir adelante y decir pues que no están de acuerdo, ¿no? Que no les parece correcto ni justo, y van y llaman a serenazgo. Si tú te pones a analizar, Sandro, ¿cuántos miles de millones de personas se quedan calladas tolerando este tipo de cosas? Entonces yo creo que es un precedente interesante para la televisión peruana, por un lado, y para la juventud. No debemos dejarnos de pisar por nadie ni por nada. Y creo, Sandro, que esto es un paso interesante. Por eso yo no quería dejar de alertarlo. Más allá que había mucha gente en el Perú que le encanta este programa y muchos seguidores, probablemente poco pensantes, es importante que primero que nada esté el derecho de los demás y la seguridad de las personas, ¿no? No puede ser que esta persona, como ella misma lo dice en este artículo, cuando se ha quejado y ha sentado la denuncia, dice que personas de América Televisión se lo acercaron diciéndole que les iban a pagar, y él les dijo un monto, no menciona cuál.
$1,000.
Le supongo. ¿Ah?
$1,000.
Ok. Y esta gente del canal dijo, no, pues no puede ser, es muy, muy caro, ¿no?
Ajá.
Y él dice, pues, bueno, yo no sé cuánto costará tu tranquilidad y tu honra, pero la mía cuesta esto de más, ¿no? Y no tiene precio. Y es eso lo que yo creo, Sandro, que tenemos que sopesar los peruanos, empezar a dejar de ser personas que andamos con la cabeza gacha y empezar pues a hacer valer nuestros derechos, como creo tú, de alguna manera, como un líder de opinión en la radio, Sandro, lo has hecho cuando se ha presentado la oportunidad, ¿no? Tú siempre, es difícil que te quedes callado frente a algo injusto, y eso es algo que tenemos que aprender todos.
Muy bien, me parece también extraño, fíjate, que ese programa no es un programa aislado, es un programa que sale en América Televisión del Grupo El Comercio hoy por hoy, y precisamente que bueno, el mismo diario El Comercio es el que ha salido a criticar esto y con las opiniones también del público correspondientes. Y qué bien que exista esto y qué bien que sea el mismo grupo el que se autocorrija, aunque el programa continúa y la respuesta que ha dado el programa realmente ha sido patética y hasta ofensiva. Muy bien, muchísimas
gracias. Lo realmente es deplorable y como tú bien dices, qué bueno que haya empezado a tener cierto eco esta noticia, porque es una manera de educar a la gente, ¿no?
Muy bien.
Finalmente, Sandro, comentarte que un pequeño vídeo que nos compartiste en la semana, yo ya había tenido la oportunidad de verlo y de probarlo. Es un vídeo que mide de alguna manera cómo está tu sistema auditivo, ¿no? Qué tan capaz eres de escuchar decibeles de diferentes potencias, y me pareció muy interesante. Por ejemplo, yo estoy bien para mi edad, porque llego a tener audición para una persona de 40 años o menos, pero por ejemplo cuando escuché la de 30 ya no escuché nada, ¿no? Oh. Y la de 40 la escuché con dificultad. Oh, y eso, que yo soy una persona que no he sido de utilizar mucho los audífonos. Yeah. Entonces, el llamado a atención mediante este video para los jóvenes, que más que nosotros, Sandro, en esta generación está teniendo la oportunidad de escuchar música mediante los celulares, el iPhone, el iPod, el iPad. Entonces, ya los MP3, MP4, ya hay infinidad de artefactos que pueden facilitar el escuchar música. Cuando tú y yo éramos más jóvenes, pues estaba el Discman, el Walkman, y pues yo además no tenía los audífonos, las potencias, me parece, al menos a mí, que lo que tienen ahora, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado, hay que medir los decibelios cuando escuchemos música, porque como bien dice este video, pues el aparato auditivo no se regenera, como por ejemplo la piel, así que hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Ya, Fonchi, aunque no comparto necesariamente todo lo último que dijiste.
¡Eres un mentiroso!
Bueno, acá Ana Rosa disfruta mucho. Ok, Fonchi, muchísimas gracias por tu participación. Está extraordinaria esta sección de estar enamorado, como siempre, durante la programación. Y que te siga escribiendo, claro que sí, adk-811@yahoo.es. Muchísimas gracias,
Juan. Gracias a ti y un beso muy, muy especial a Ana Rosa. Y nada, estamos conversando en el próximo episodio.
Y no te escapes, por favor, de una vez anda avanzando ese libro de cómo hacer que las cosas pasen. Hoy hemos leído más temprano cosas muy interesantes sobre esta publicación.
Claro que sí, Sandro. Un fuerte abrazo y saludos cordiales para todos los escuchas.
Chao. Muy bien, se va Fonchi. Y Ana Rosa, ¿por qué estás que disfrutas? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa?
No, me da risa tu cara, cómo iba cambiando.
¿Por qué?
Fonchi hablando.
¿Cómo?
Tu cara, cómo iba cambiando.
No. Jamás.
Yo sé que tú le pedías prestado su pajarito a Pedro.
¿Quién es Pedro?
Pedro Picapiedra.
Pajarito. ¡Abre los ojos!
En el disco.
Claro.
El disco de piedra.
Era el chiste, ¿no? Bueno, la Rosa, pues que no sabe perder.
¿Por qué? ¿Qué? A mí no me dijeron nada.
¿Cómo?
A mí no me han dicho nada.
No, efectivamente, a ti no te han dicho nada.
Ya,
Muy bien, ok, perfecto. Muy bien, gracias por acompañarnos en Extremos, episodio 255. Sí, ya acabó. ¿Por qué? ¿Quieres más todavía? ¿Ah?
No, ya es tarde, está bien,
claro, casi más de las 3 de la mañana.
Y enterado, pues yo vengo nomás.
Bueno, okay, efectivamente. Ok, se va, queda la más habladora del programa.
Bueno, desearles una linda semana y hacer hasta el próximo programa de Extremos.
Salúdame a mi tocayo, a Sandro, por favor, un abrazo rompecostillas. Y dime, ya, sabemos que sí, ya, por favor. ¿Cuál es su película favorita?
Película favorita
es... De él.
¿Ah?
De él, ¿qué película?
Pero no sé, ni siquiera lo conozco, ¿cómo voy a saber tantas cosas? Bueno, ni siquiera sé quién será.
¿Cómo lo niegas? Bueno, qué tremendo. Niegas como a Cristo, tú, ese caballero. Bueno,
hasta la próxima semana. Aquí en Sol Frecuencia Primera estaremos en el episodio número 256 de Extremos, con más noticias, más anécdotas, más... ¿Digo?
¿Más qué?
Más bromitas con Sandro.
¿Bromitas? Bueno,
ok. Sí, pues.
Ofendido.
¿Cómo?
Ofendido.
Yo no estoy ofendido. Yo, ¿por qué voy a ser ofendido?
Con ese cacharro, si te ríes o lloras, da lo mismo.
Muy bien.
Yo no soy la única que te bromea.
Gracias por acompañarnos. Seguimos apoyando a Meet en esta dura crisis que le toca vivir. Pero estamos ahí, caramba, y las cosas tienen que cambiar. Y por eso hay que hacer que las cosas pasen. Se ha hecho mucho. Y por supuesto, esto no es ningún obstáculo, sino al contrario, un estímulo para que las cosas realmente tomen su lugar como debe de ser. Y bien. Hasta la próxima semana, entonces, en Extremos, episodio número 255 se va, y que la pasen bien. Adiós. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2013. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.